estamos cerrando la semana, viernes. Muy buen día, muy buena madrugada. Viernes 12 de febrero del 2021. Y aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, entre las 3 y las 6, por la radio pública. El resumen noticioso de las últimas 24 horas, lo que está ocurriendo ahora también y lo que vendrá. Con la cobertura periodística especial y exclusivamente federal, generada por las compañeras y los compañeros de la 50 de la radio pública. En la operación técnica, Clary Alba Gómez, Gabriel Ceni. En el control central, Walter Danesi. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la compaginación, edición, Matías Mayol. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la producción periodística, en Maipú 555, Gastón Rabinovich. Y el transitar en la gran madrugada del país, hablando para todas las regiones de la República Argentina, para todo el territorio continental e insular del país. Empezando a analizar la realidad nacional, internacional, a desgranar toda la actualidad. Y a ello sumamos los espectáculos, la ciencia, los deportes, la cultura nacional y popular. Con el acompañamiento de la gran oyencia de cada madrugada, de la madrugada del país. A quienes agradecemos permanentemente su apoyo, su consecuencia, su lealtad. Transmitiendo empatía y amor en cada noche que nos reunimos. En este maravilloso living radial que es el Diario Nacional. Agradeciendo también a los compañeros y compañeras de LRA 10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que permanentemente nos promocionan. Y celebramos la vida y levantamos. Muy buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos aquí desde LRA7, Radio Nacional Córdoba. Les saluda Claudio Orellano, a toda la audiencia del país, agradecidos como siempre por estos encuentros, ¿no? Por esta comunicación permanente, esta comunicación nacional y popular que llevamos a cabo a través de la radio pública. Y ya saludo, hoy sí, remotamente, desde la ciudad de La Plata, a mi querida compañera, gran coequiper, notable profesional, enorme ella, Sonia Ferrari. Qué gusto escucharte, Sonia, buen día.
Hola, Claudio, muy bienvenido, excelente madrugada, nunca mejor dicho esto del living radial, ¿eh? ¿Cómo estás?
muy bien. Y sí, estamos todos en un gran living, ¿no? Imaginario, pero living al fin, ¿eh? Donde vos traes tu termito, donde Clary tiene la maquinita de café, la maquinita de té, el agua caliente. Es decir, todos venimos munidos de algo, ¿no? Para pasar la noche, ¿eh? Para pasar esta madrugada tan amena como siempre, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo ya munida de mi matecito por aquí, preparada sí, para claro. hacer otro diario nacional.
Bueno, ¿cómo la has pasado? Contame, ayer te extrañamos, ¿eh? Te hemos extrañado. Ayer fue a fuerte... fue todo muy raro, pero salió bien, por suerte. Fue todo muy raro, pero salió bien.
Estuve escuchando, sí, fue una pena que no se pudiera conectar, pero bueno, aquí estamos, dispuestos a dar todo lo mejor como cada madrugada.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo estuvo hoy la ciudad de La Plata, el AMBA? Contame un poco, porque te voy a decir algo. Acá veníamos amagando, yo te comenté, siempre anunciaban lluvia, lluvia, lluvia. De hecho, ayer yo comentaba, ayer en la madrugada comentaba que había probabilidad de lluvias por la tarde. Y hoy salí por la tarde, hoy estuve ahí por la zona del barrio General Paz, que es un barrio cercano a Alta Córdoba, y sí. cuando me volvía para casa, tipo 6 de la tarde, se desencadenó una gran lluvia, que yo dije al tipo, no, esta es una nubecita, ¿qué pasa? No, cayó un baldazo de agua durante 15, 20 minutos, pero eran baldazos de agua, hasta el punto que cuando llegué a mi zona, que es una zona alta de Córdoba, estaba todo inundado. Le tuve que decir al chofer, hacer que me viene a la vereda para no mojarme, porque estaban todas las calles inundadas, no se puede creer. En la zona, una zona alta de Córdoba, digamos que el centro, si vos me decís el centro, puedo comprender porque está en una zona baja de Córdoba. Pero justamente Alta Córdoba se llama por eso, porque estamos en una zona alta. Era tremenda la lluvia como había caído. Y a los 10 minutos de entrar a casa, que después volví a salir para hacer una compra... había parado de llover y estaba saliendo el sol, increíblemente, ¿no? Y ahora tenemos mucha humedad y el tiempo pesado, pero ya hoy ya no se anuncian lluvias. Pero tanto insistió el servicio, tanto que ayer se les dio finalmente y hubo una pequeña lluvia fuerte, copiosa, que duró 15 minutos, ¿no? Y que inundó Córdoba como siempre, cada vez que llueve fuerte, profusamente... hay problemas en Córdoba con el tema de las calles.
Fue así como los pensamientos, ¿viste? Cuanto más los pensás, los atraes. Bueno, eso pasó con el pronóstico.
Claro.
Aquí en La Plata y por lo menos en la ciudad de Buenos Aires era de ratos. Lloviznó de manera intermitente, no se registró una tormenta fuerte como estaban anunciadas. Pero el día estuvo gris, también de momento salía el sol, se armaba algún que otro arco iris, y ahora te digo, el pronóstico insiste con lluvias y chaparrones durante todos los días, hasta el domingo inclusive, Claudio.
Ah, mirá vos, eso en el ámbito del AMBA y seguramente de La Plata también. Bueno, sí. Acá se habla de tiempo nublado, parcialmente nublado, mayormente nublado, parcialmente nublado, ¿no? Máxima 29 grados. Hoy vamos a tener una temperatura cercana. Hoy no llegamos a los 27, estuvimos en los 26, pero estuvo mucho más agradable que ayer la tarde, más allá de la lluvia, ¿no? Y para mañana sábado recién se anuncia tormentas aisladas hacia la tarde-noche, con una máxima de 31, y el domingo se habla de cielo mayormente a parcialmente nublado. Es decir, no hay lluvias. Y recién el lunes se habla para la tarde-noche de tormentas. Va a estar inestable en realidad, ¿no? Inestable que puede pasar cualquier cosa, puede llover como no. Como vino amagando estos 4 días en la semana aquí en Córdoba. Pero sí temperaturas un poquito más altas. Es un verano bastante atípico, este que se está presentando en febrero, donde no hace calores rígidos, ¿sí? Los calores son bastante tolerables y te obliga quizás en las primeras horas de la mañana, cuando uno llega a casa, yo me acuesto un poco más tarde de lo habitual, no me acuesto enseguida, siempre me acuesto cerca de las 8, y generalmente la temperatura baja, viste que a las 8 baja la temperatura, y quizás me acuesto arriba de la cocha, pero en algún momento inconscientemente me estoy tapando, ¿no? Siempre pasa eso, y esto ha pasado en este febrero particularmente, ¿no? Enero también, ¿eh? No fue un verano muy chocante, digamos, para los que no les gusta mucho el calor. A mí que me gusta el calor, vengo extrañando esos calores agotadores de enero o de febrero, ¿no? Y no ha ocurrido eso. Es un verano muy atípico, como todo el año. En definitiva, tampoco el invierno fue muy rígido, ¿no? Recordemos eso también, ¿no?
Sí, por supuesto. Me parece que con respecto al año raro, el 2020 ha dejado sus secuelas. Aquí en La Plata, al menos, calculo yo, producto de la humedad de estos días, Claudio, se viene registrando además una invasión de mosquitos tremenda.
Ah, mirá vos, un dato interesante ese, ¿no? Por eso también prevengamos con el tema del dengue, ¿no? No claro, dejar aguas servidas en los jardines, aquellas personas que dejen así tachos con agua servida, por favor, vaciarlos los tachos, porque ahí es donde se crían estos mosquitos. Y después tenemos un gran problema, porque acordate que cuando comenzó la pandemia, creo que el dengue tiene casi los mismos síntomas que el coronavirus, y de pronto me encontré con varios conocidos afectados de dengue. Y además, tener que guardarte 15 días como el coronavirus, ¿eh? Guardarte y tratar de no tener contacto con nadie, ¿no?
Tal cual. Así que, como decías, bien vale el recordatorio sobre la prevención, sobre este flagelo que nos viene asolando desde hace ya muchísimo tiempo.
Exactamente. Y ahora viste que cada tanto hay alguna campaña contra el dengue y me parece bárbaro, ¿no? Acá en Córdoba se han dado muchos casos. El año pasado es muy común en Córdoba que en el verano particularmente haya gente afectada con dengue. Pero lo que pasa es que, como todo, el mosquito del dengue también cambió, se adaptó a los momentos fríos, ¿no?, del invierno. Es decir, cambió su, no sé si llamarle cepa, pero los tipos empezaron a adaptar también a los tiempos helados, ¿no? Es decir, mutaron los mosquitos, y también hubo casos de dengue durante el invierno, en medio de la pandemia del coronavirus, cuando estábamos todos muy alarmados y muy, muy asustados, ¿no?
Exactamente, por eso algunos especialistas llegaron a hablar hasta del COVID-dengue, ¿recordarás?
Exactamente, ahí estamos, eso es lo que quería llegar, al COVID-dengue, exactamente. Bueno, como verás, nos vamos a tener que cuidar de muchas cosas, Sonia.
Absolutamente, Claudio, absolutamente. Pero bueno, es como solemos decir, ¿no?, desde que apareció toda esta situación tan rara. Son hábitos que tenemos que incorporar, estos de cuidarnos, el uso del tapabocas, el hecho de lavarnos con tanta frecuencia las manos, quizás más que antes, el uso del alcohol en gel o del alcohol en sí, de sanitizantes, para evitar no solamente el contagio del COVID, sino quizás de algún que otro bichito que pueda llegar a aparecer.
Claro, totalmente. Hay que cuidarse de todo en rigor, de verdad. Pues sabes que tenía ahí en el edificio, en la planta baja, tenía un vecino que había hecho un jardín maravilloso en su patio, y yo veía que cada vez que almorzaba o cenaba, se me juntaban bichos ahí mientras almorzaba o cenaba, ¿no? Y yo decía, este es el jardín de este muchacho de abajo, que estaba bastante bien cuidado. Pero había momentos que a mí me daba la impresión que justamente de ese jardín, pero era un jardín, prácticamente un pequeño zoológico ahí abajo, yo decía, deben venir de ahí los mosquitos, porque yo no entendía dónde podían venir tantos mosquitos, ¿no? Y siempre eran los momentos de la comida, ¿no? ¿Viste esos mosquitos chiquititos, molestos, ¿no?, que sobrevuelan ahí, no en la comida concretamente, sino en los paquetes o en las bolsas que vos vas dejando? Sobrevolaban esa zona, y bueno, yo trataba de sacar todo, pero los tipos sobrevolaban, y un momento se me llenaba el comedor de mosquitos, era una cosa muy rara, después fueron desapareciendo, pero además tengo alguna casa lindante, que está muy descuidada la parte de atrás, y hoy es una selva eso, ¿no? Entonces, observo que muchas veces penetran en mi departamento cuando trato de airearlo, ¿no?, de ventilarlo, entran bichitos raros. Pero bueno, esta es la convivencia también. ¿Qué vas a hacer? Los bichos existen y hay que bancárselos, ¿está? Hay que bancárselos. Sí, es parte de la naturaleza. Yo creo, insisto con esto, la naturaleza con este tema de la COVID, con el tema del dengue, se está tomando una revancha por tantas maldades que hizo la humanidad. Entonces la naturaleza dice, bueno, muchachos, déjense de joder, yo les respondo.
Recuerden quién es la sabia y quién tiene el poder.
Claro, la naturaleza te lo hace ver, en algún momento te lo hace ver, o te lo hace sentir, ¿no? Te dice presente, flaco, respetame, yo te respeto a vos, pero vos respetame a mí. Es así la historia. Bueno, Sonia, contame las dos líneas que tenemos hoy para que se comuniquen los oyentes, ¿eh? Hoy ya no tenemos dificultades, ya tuvimos dificultades también con los grabados, bueno, pero ya afortunadamente se ha superado el tema. Suele ocurrir este tipo de contingencias, son habituales a veces, entonces cuando ocurren este tipo de escenarios, hay que bancarlos y bueno, y seguir adelante, ¿sí? Y así fue lo que hicimos en el día de ayer. Bueno, vamos a las dos líneas, Sonia, cuando vos quieras.
Estamos ávidos de escuchar a nuestros compañeros de las madrugadas a través de nuestra línea nacional, como siempre, 0810-222-0870, o bien de leerlos en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, muy bien. Y recordamos también los mensajes grabados, ¿no? No más de 30 segundos para los compañeros, compañeras que se quieran comunicar, ¿sí?
Así es, así que los estamos esperando desde todos los rincones del país, sin anteponer prefijos, pagando el costo de una llamada local, tienen su espacio en Radio Nacional.
Bueno, muy bien, contame un poquito los datos del tiempo a esta hora, vamos a ver si ya están actualizados, 3:20 de la madrugada y ya vamos a empezar con la agenda periodística. Te escucho, Sonia, querida.
Sí, Claudio, son datos de las 3 en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el cielo está cubierto, tenemos 22 grados 4 décimas de temperatura, 85% de humedad, y el pronóstico, que como te decía hace un ratito, está indicando chaparrones y tormentas aisladas durante todo el día, con una máxima de 26 grados.
Bueno, con una máxima de 26 en la ciudad de Buenos Aires, acá en Córdoba tenemos una máxima pronosticada en alrededor de 29 grados. Lo dije, a lo largo de esta jornada del viernes vamos a tener un día muy inestable, con el cielo nublado, parcialmente nublado, durante todo el final de esta semana. Hoy se cierra prácticamente la semana 6, en rigor de verdad se cierra mañana sábado en el descanso. Pero bueno, va a ser así, inestable todo el viernes. 19.3 la actual temperatura, todavía no pudimos actualizar, 93% de la humedad, visibilidad óptima, 10.000 metros, el cielo está parcialmente nublado. Y bueno, comenzamos con el Diario Nacional. En una parte del programa estaremos recordando al inolvidable, al ya eterno, uno de los más grandes pianistas que tuvo la música del jazz, pero yo creo que ha dejado un legado en toda la música del mundo, y me refiero a Chick Corea, Armando Antonio Chick Corea, que a la edad de 79 años nos dejó hoy sorpresivamente y me causó y me generó una profunda tristeza. Así que en algún momento del programa hoy lo vamos a recordar a Chick Corea, no sin antes olvidarme que estamos también en contacto, en dúplex, con Nacional Folclórica 98.7, a lo largo de toda la jornada, a lo largo de las 3 horas de este Diario Nacional. Estamos también en la gran programación de Nacional Folclórica 98.7, sobre todo para aquellos tacheros que escuchan la folclórica, encuentran el Diario Nacional. Bueno, vamos con la agenda ya programada, la que preparó Matías Mayol. También vamos a dar algunos títulos, naturalmente, de la jornada que pasó ayer, que tienen que ver con la reunión que mantuvo el gobierno con los empresarios y acordaron trabajar para bajar costos y subir el salario real. Voy a abundar en ese tema durante el programa, pero les comento que la actividad se realizó en el Museo del Bicentenario y sucedió 24 horas después que se mantuvo en el mismo lugar entre los mismos interlocutores gubernamentales y la dirigencia sindical. Los funcionarios del gobierno recibieron a los principales empresarios del país con un llamado a un diálogo franco para reconstruir la Argentina en el Museo del Bicentenario, un día después de la reunión que se mantuvo en el mismo lugar en el que ayer recibieron a la dirigencia sindical. La idea del gobierno, confiaron fuentes oficiales, fue plantear la agenda del 2021, lo que demanda la armonización de precios y salarios con una expectativa de inflación a la baja y recuperación económica y salarial real. Bueno, comenzando con la agenda, vamos al primer audio, que tiene que ver con que el presidente ha presentado nuevos centros modulares sanitarios. Alberto Fernández encabezó por videoconferencia desde la residencia de Olivos la presentación de los primeros 5 de un total de 19 centros modulares sanitarios. Vamos al audio informativo.
Hubo quienes pensaron que era mejor no invertir en salud, dejar la atención de la salud en manos privadas y desamparar de ese modo a millones de argentinos que lo necesitaban. Lo importante es que de un año a esta parte hemos comenzado a reparar eso, y creo que los argentinos de una vez y para siempre han entendido de la importancia de la salud pública.
Ahí está el presidente anunciando Las primeras 5 unidades de un total de 19 centros modulares sanitarios en las ciudades turísticas de Villa Gesell, Mar del Plata, San Bernardo en la provincia de Buenos Aires, Mina Clavero en Córdoba y Colón, Entre Ríos. Y a propósito de Colón, Entre Ríos, vamos a hablar del Hospital Modular de Colón, Entre Ríos, para pacientes con COVID-19. El audio informativo de LRA42, Nacional Gualeguaychú.
Y la decisión política de que haya temporada de verano fue trascendental porque vivimos del turismo. Ha sido importantísimo porque todos necesitábamos trabajar. Eso acompañado de otra decisión, ¿no? De dotar de herramientas en una obra importantísima para la salud, una obra que va a quedar, que va a fortalecer el sistema público de salud de nuestra comunidad, es muy valioso.
Ahí está la palabra del intendente de Colón, Entre Ríos, José Luis Balser, quien destacó la decisión de abrir las temporadas turísticas para poder reactivar las economías regionales. Volvemos al presidente de la República, que hoy recibió a la titular del comedor Los Piletones, que funciona desde 1996 en Villa Soldati. Me refiero a Margarita Barrientos. Villa Soldati, recordemos, barrio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde desayunan en ese comedor y almuerzan, cenan alrededor de 1.600 personas por día. Vamos al audio informativo a través de LRA1 de Buenos Aires.
Alberto Fernández recibió a Margarita Barrientos en Casa de Gobierno. El presidente se reunió con la titular del comedor Los Piletones, ubicado en Villa Soldati. Barrientos, recordamos, referente social muy cercana al exmandatario Mauricio Macri, relató al jefe de Estado detalles de la tarea que realiza desde 1996 y que ahora se extiende a otro comedor en su ciudad natal, Añatuya, en Santiago del Estero. Fernández, en tanto, expresó su respaldo a la labor que realiza Barrientos y se comprometió a seguir apoyando el trabajo de quienes, dijo, ayudan a los que más necesitan.
El audio informativo, por su parte, Margarita Barrientos le relató al presidente detalles de la extensa tarea social que realiza a través de su fundación y que ahora se extiende a un comedor en su ciudad natal de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, diálogo para combatir la inflación, lo estábamos diciendo al comienzo del Diario Nacional, el gobierno recibió a los empresarios con un llamado al diálogo. El gobierno nacional, representado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero y por los ministros que integran el gabinete económico, recibió a los principales empresarios del país con un llamado a un diálogo franco para reconstruir la Argentina y a combatir la inflación para que no se pierda todo el esfuerzo realizado por las empresas y los trabajadores. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas.
Bueno, es un clima de diálogo muy bueno, muy constructivo y también con firmeza. Los objetivos del gobierno han quedado claramente plasmados, una búsqueda de continuar el camino de desinflación del año pasado. En el pasado se redujo la inflación cerca de 20 puntos. La idea es que este año converja lo que dice el presupuesto, que es 29-30% aproximadamente. Y en ese marco, generar las expectativas y trabajar en las estructuras de costos con todas las empresas, generando compromisos cruzados entre las diferentes empresas, los sectores, los sindicatos, con el gran objetivo que el salario le gane a la inflación y tengamos una suba de salario real este año. Pero de manera más amplia estamos trabajando en algo mucho más fuerte que tiene que ver justamente el mecanismo de desacople. Argentina está viviendo las consecuencias, al igual que otros países del mundo, de un escenario de aumento de precios internacionales. Eso, como siempre decimos, tiene un lado positivo, muy virtuoso, que son más dólares en el Banco Central. Esto relaja la situación de crisis macroeconómica por el sector externo. Al mismo tiempo, trabajamos en evitar que ese precio internacional más alto se traslade al precio local. Por eso, el esquema del fideicomiso de aceite, que ha sido implementado y garantiza un precio razonable para el aceite. Lo mismo con la carne, que estamos en un momento de acuerdo, que se ha iniciado ya hace unos días esta venta de carne, cortes populares a precios accesibles. Este es el camino, insistimos. Tenemos que trabajarlo para que toda la economía se alinee en estos objetivos de inflación en torno a 29-30% para este año. Nosotros tenemos que trabajar con un escenario donde la sostenibilidad fiscal, como plantea el ministro de Economía, es algo muy importante. Ir reduciendo el déficit fiscal de manera virtuosa, no con programas de austeridad, como se hizo en el pasado, que eso nunca funciona, sino con crecimiento económico. Para ser bien claro, esta es una mesa que tiene como objetivo la coordinación de precios y salarios, con pautas macroeconómicas. Después están otras mesas de trabajo que estamos en nivel sectorial trabajando, donde el tema productividad está presente.
Y a propósito de este tema, donde el Gobierno Nacional recibió a los empresarios y escuchábamos la palabra del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, habló con la radio pública Teddy Caragocián, empresario textil, dueño de TN y Platex, acerca de la situación del sector tras haber participado en la reunión que mantuvo el gobierno con los empresarios. Dijo Teddy que cree que se viene un crecimiento muy importante. Este es el diálogo que mantuvo con el programa Encuentro Nacional.
Los empresarios estaban consustanciados con la misma onda, así que fue una muy buena reunión. Nosotros podemos competir contra cualquier país del mundo cuando tenemos las mismas herramientas que los países que compiten con nosotros. Si se utiliza el dólar barato para generar una sensación de consumo que no es verdadera y nos gastamos los dólares que no tenemos, contra eso no podemos competir. Lo que sucedió varias veces en Argentina es que se promueve el consumo como otra función más de pan y circo. Y al hacerlo se ganan elecciones y la gente cree que estamos bien. Hasta que luego llega el momento como el que tenemos hoy, como el que tuvimos en el año 2002, como el que tenemos en otros momentos de la Argentina, donde hay que pagar las cuentas y entonces el dinero no alcanza. Nuestra industria textil es totalmente competitiva y ultra competitiva porque por los grandes vaivenes que tenemos, todos los empresarios somos conscientes que tenemos que bajar los gastos y los costos. Claro. De hecho, a nosotros no nos sobra grasa. No. Sin embargo, la competitividad del país ha sido cada vez peor, digamos, producto de un montón de factores, entre ellos está en su momento, en los años 90, la pérdida de empleo, y esa pérdida de empleo significó un aumento del empleo público que tenía que ser el empleador de último recurso. Sí. Lo mismo sucedió en el 2002. Y la verdad es que lo mismo sucedió durante estos años, especialmente en el interior. Así que bueno, hay que revertir eso trabajando. La reunión de hoy fue se nos presentó que el gobierno promueve y va a promover el incremento de la producción, pero eso no me extraña, porque la mía fue la primera empresa que recibió al presidente en octubre, sí, siendo el presidente electo. Y el mensaje que pasó es que iban a dar bolilla de la producción. Y debo decirte que si hoy había 34 empresas representadas o sectores, de los 34 creo que 33 sectores de los que estaban ahí estaban en crecimiento, ampliamente en crecimiento. Así que todos tenemos el mismo objetivo y todos tenemos los mismos valores.
La palabra del empresario textil Teddy Caragocián, quien formó parte del encuentro con el Gobierno Nacional y en diálogo con Encuentro Nacional, con Luisa y con Horacio, con Luisa Balmaggia y Horacio Embón, dijo que cree que se viene un crecimiento muy importante. Sostuvo que se trató de una muy buena reunión y que 33 de las 34 empresas que participaron de la reunión están en pleno crecimiento de sus actividades. En ese sentido, también recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri perdió el 50% de su capacidad instalada, palabras de Teddy Caragocián. Exactamente 3:32 de la madrugada. -19 grados 3 la temperatura en Córdoba, mucha humedad, 93%, y la máxima estimada para hoy en alrededor de 29 grados. Bueno, la página del servicio se nos ha caído, ya vamos a recomponer la página en un ratito nomás. Bueno, vamos a Buenos Aires a ver qué novedades tiene Sonia.
Tenemos 22 grados 4 décimas, Claudio, la temperatura 85% la humedad, el cielo está cubierto, se espera una máxima de 26 grados por estos lados, y como decíamos hace un ratito, se anuncian chaparrones y se anuncian tormentas fuertes, no solo para este viernes, sino también para mañana sábado y para el domingo. contando además que las temperaturas máximas hasta el miércoles inclusive no van a estar superando los 28 grados. ¿Sí? Así que como decías hace instantes, estamos transitando un cierre de verano, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este febrero, así un poco como más apacible que otros veranos.
Exactamente. Esperemos que no se acabe pronto, Sonia. Yo deseo de corazón que se extienda un poco. Abrigo esperanzas que marzo va a venir un calor muy fuerte, por lo menos acá en Córdoba. Yo sé que hay gente que no le gusta tanto el verano, pero a mí me fascina el verano. Yo revivo en verano. Entonces, quiero disfrutar parte del verano. Espero que marzo me regale un poquito más de calor, ¿no?
Mirá, si gustás, te brindo los datos de Córdoba, porque por acá la página parece que dijo, por La Plata me voy a dar una vuelta.
Bueno, dale.
19 grados y medio la temperatura.
Perfecto.
La ciudad de Córdoba, 93% la humedad, y sí, se espera una máxima de 29 grados hoy, con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien. No modificó mucho, al contrario, subió dos décimas. Teníamos 19.3, ahora 19.5. Bueno, muy bien. ¿Tenemos mensajes, Sonia?
Sí, ya tenemos mensajes de nuestros queridos oyentes que están allí haciendo el aguante, haciendo el diario con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, hola amigos de Radio Nacional, parece mentira, hemos llegado al viernes. Les dejo un saludo desde San Luis, Mario, nuestro fiel compañero de madrugadas. Por aquí tenemos otro que llega desde Santiago del Estero. ¿Cómo andan, amigos? Estoy escuchando, Claudio, Sonia. Gracias por la compañía de siempre. El amigo que sugiere un Leo Dan, que ya lo tenemos allí.
Ah, bueno, ciudad. Bueno.
Un beso para Luis complacer. De Tamisqui. Desde Luján de Cuyo llegan los saludos y las bendiciones, cargados de buenos deseos, a través de nuestro compañero Miguel Ángel Estrella, el amigo artesano en Mendoza. Hola Sonia, Claudio, que tengan una buena madrugada, gracias por la compañía de siempre. Hoy para mí es un día asignado por la tristeza, con la partida de Chic Corea. Un abrazo bien fuerte para ustedes, nos dice Carlos desde Garín.
Absolutamente, pensamos lo mismo que Carlos, ¿eh? La verdad que fue una noticia impactante, a mí me impactó cuando vi que posteó una amiga la foto de Chic Corea y dijo, y un día se fue. Me quedé duro y naturalmente empecé a buscar y me encontré con la mala nueva, ¿no? La verdad que, bueno, he tenido el placer de verlo, gracias a Dios. La vida me ha permitido de alguna manera acercarme a un hombre tan mágico, con tanta luz como Chic Corea. Lo vi la última vez ahí en la calle Corrientes, hará unos 8 años, cuando se presentó con el trío de Stanley Clark en el bajo y Lenny White en la batería. Después lo vamos a recordar, Sonia.
Bien lo merece, Claudio. Hola, buenas madrugadas, Claudio, Sonia y todo el equipo del Diario Nacional. Que Dios los bendiga, que pasen un hermoso fin de semana. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, provincia de Salta. Beso entonces también para Juanma. Por aquí tenemos más mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp. Hola, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Gracias por estar siempre. Aguante Nacional. Desde Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, nos dice Antonio. Hola, queridos amigos, acompañando otra noche con Diario Nacional. Buen fin de semana para toda la barra. Gran abrazo. Jorge Villar, nuestro querido cantor de la zona norte. Voy para la Patagonia. Gracias por otra madrugada más Diario Nacional. Hasta las 6, juntos a la par, Sonia, Claudio. Éxitos. Gracias a Luisito, entonces, de Cipoletti, provincia de Río Negro, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros. Bueno, yo me había escrito, que lo leí casi sobre el final, Ricardo M. de Anizacate. Buen día, Claudio y equipo, gracias por informar, te escucho todos los días, soy un viejo que duerme poco y son mi compañía con el mate. Hoy vuelve a saludar, Ricardo, porque ayer me mandó alguna data de la cantidad de impuestos que tiene que pagar acá en Córdoba y todos carísimos, no te puedo significar, es algo irrisorio lo que paga Ricardo. Me dice, Claudio, buen día, soy Ricardo M., estas son las pruebas de lo que te comenté ayer, te mando un abrazo a vos y a todo el equipo. Bueno, lo que comente a Ricardo, él vive en Anizacate, esto es en el Valle Parabachasca, acá cerca de Altagracia, y dice, todos los eneros pago al contado a la municipalidad de aquí, y en 2020 pagué algo más de 7.000 pesos, 7.560, y ahora en enero me quisieron cobrar 18.462, ¿no? Mi jubilación mínima completa, me dice, es un saqueo. ya que el servicio es deficiente, ni agua corriente tengo. Y ahora creo que le toca pagar una suma también, inaudita, de algo más de 23.000 pesos. Bueno, es decir, ha proferido todo tipo de críticas al municipio y naturalmente ha proferido duras críticas al gobierno de Córdoba, Ricardo. Bueno, comprendemos esta contingencia, querido Ricardo, y te mandamos un abrazo muy, pero muy, muy, muy grande. Y gracias por compartir. Está enojado con la municipalidad de Anisacate, naturalmente, y con el gobierno de Córdoba, con el gobierno de Schiaretti. Bueno, un abrazo grande, Ricardo, un abrazo enorme y gracias por tu compañía, agradecemos mucho. Bueno, vamos al primer recreito musical, primera pausa musical, Sonia, a ver con qué nos sorprendés.
Vamos a cruzarnos el charco, si te parece, Claudio, vamos
por
a disfrutar
favor.
De un gran cantor, referente de la música uruguaya, bueno, es cantor, poeta, escritor, periodista, don Alfredo Zitarrosa, ¿le parece?
Me parece bárbaro.
Esto es Guitarrero Viejo.
Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Sabías aquellas milongas de antaño, de música ingenua y verso trivial, o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial. La vieja guitarra de estropeadas cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color, cantaba la heroica paisandú a la guerra o a un amor dolor. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. He visto en las sombras el vaso de vino crisparte la mano, no subía paso, escupir la tierra como a tu destino, como a tu canción. Y con una pobre mina veterana, salir dando tumbos, náufragos los dos, hacia la burlona paz de la mañana, sin pan y sin Dios. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar. Ahí va a parar, ahí va a parar, ahí va a parar, ahí va a parar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
La medianera, el alambrado, una mesa, una ventana, una calle.
Pueden servir para separarnos.
O ser algo que compartimos.
Podemos elegir.
Elijamos que nos unan. Nacional.
La radio pública.
Las cosas que nos unen.
Volvió el fútbol y lo escuchás por la radio pública. Transmisión en vivo para todo el país. Con el mejor equipo de profesionales, relatores, pasión nacional. Copa de la Liga Profesional, primera fecha. Hoy, desde las 19, Banfield Racing. Relata Fabián Codevila, comenta Leandro Ilia. Mañana, desde las 21, San Lorenzo Arsenal. Relata Matías Canillán, comenta Alejandro Fabri. El gran domingo, desde las 16, Defensa Huracán. Relata Javier Vicente, comenta Néstor Centra. Boca, Gimnasia. Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Estudiantes River. Relata Matías Canillán. Comenta Daniel Cascioli. Relatores. Pasión Nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 45 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Tenemos el placer de poder hablar con el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Realmente vemos que se está avanzando, claramente hay mucha ansiedad, porque todos queremos dar vuelta a la página, todos queremos ya empezar a decirle adiós al coronavirus, pero lamentablemente todavía tenemos que seguir lidiando con él.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Lo que también tenemos que redoblar son los esfuerzos, porque hay que llegar, hay que tender a ese puente de esperanza que nos da la vacuna, con comportamiento social, con mucho cuidado, y tratar de que la curva no se dispare.
Nacional, la radio pública.
...24 horas a través de 50 emisoras... El Diario de Nacional.
Thank you.
en el Diario Nacional, te escucho, Sonia.
Franco-estadounidense, yo más en el Diario Nacional, Claudio, con esta obra magistral del gran Astor Piazzolla, Libertango. ¿Qué te pareció?
Ah, no, impresionante. Me imaginé que era Yoyoma, me imaginé. Es superlativo, esa es la calificación. Superlativo, ¿no? Sublime lo que ha hecho Yoyoma con este tema de Astor Piazzolla. Y qué buen comienzo de nuestra segunda hora a través de la música de Buenos Aires, ¿no? De la música ciudadana, de esta música del mundo que es Piazzolla, ¿no? Porque Piazzolla es el mundo, es la música del mundo, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, absolutamente de acuerdo, Claudio. Me parece que era una linda versión también para colgar en nuestra madrugada.
Totalmente, y que de alguna manera, yo digo, enaltece la gran madrugada del país, justamente este gran músico que es Yoyoma y haciendo música de Piazzolla, ni más ni menos, ¿no? Que recordarlo a Astor, que siempre está presente Astor, ¿eh? Creo que en esta semana hemos pasado a Astor, ¿no? En algún momento, Clary. En esta semana hemos pasado a Astor también desde aquí, recordando a Zita, a la mujer de Troilo, ¿no? A la mujer de Troilo, concretamente. Bueno, muy bien, 3:51 de la madrugada. Recordamos los datos del tiempo, querida Sonia.
Claudio, 22 grados, 4 décimas la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo está cubierto, se espera una máxima de 26 grados. Y te tiro un dato, aquí en la ciudad de La Plata ya está lloviendo.
Ah, mirá vos, qué dato. Bueno, está lloviendo en la ciudad de La Plata, después que nos diga Rabinovich qué pasa en Buenos Aires. Ayer Rabinovich en un momento le dije, fue, comprobó y estaba lloviendo a raudales en Buenos Aires. Y después escuché los demás programas de la radio, el panorama, y también llegaron todos mojados a la radio. Bueno, llovía a raudales en Buenos Aires, caía el, como yo digo, el bribón del aguacero, como bien canta este sonero puertorriqueño espectacular que es Ismael Miranda. ¿Dónde vamos a poner ese tema que es realmente encantador? El bribón del aguacero. Y siempre me acuerdo del bribón del aguacero. Y ayer Buenos Aires era eso, un aguacero, en las primeras horas de la mañana y en la madrugada. Bien, 3:52 en toda la República Argentina. Bueno, acá recibo un mensaje, me dice, suerte para nuestros héroes pilotos varados en Rusia por el temporal de nieve. Besitos, Sonia, Claudio, excelentes y queridos compañeros de nuestra Radio Nacional, Radio Nacional Córdoba. Besitos, feliz fin de semana. Mientras escucho al inolvidable uruguayo Alfredo Zitarrosa, besitos, Guillermina Tisera, aquí de nuestra querida ciudad de Córdoba. Y a propósito, recordemos que el miércoles por la noche, a última hora, partió el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Moscú, que traerá el cuarto cargamento de vacunas contra la COVID-19 al país, y se esperaba que el avión regresara a Ezeiza el viernes a las 14, pero un temporal de nieve en la capital rusa complicó la carga de las dosis y atrasó el horario de llegada para las 17. Después te vamos a seguir ampliando. Hoy en la entrevista federal en Radio Nacional estuvo presente el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien se refirió a la presencialidad en las escuelas en todo el país, dijo que será cuidada, queremos un regreso seguro. Vamos a escuchar esta primera parte en diálogo con los periodistas de las 50 de Radio Nacional. Esto decía el ministro de Educación de la Nación.
En primera instancia, ¿no?, dejar en claro que la pandemia iluminó la profunda desigualdad que hay en nuestro país. Iluminó, por supuesto, ¿no?, esas desigualdades en sus múltiples dimensiones. Ahora, también dejó en claro y hizo evidente la realidad de respuesta distinta que han tenido los gobiernos. Porque también ha dejado en claro el proceso de retracción en los consensos y en la inversión prioritaria en el esquema educativo en los 4 años de la gestión de Mauricio Macri. ¿No? Y yo quiero dar 2 ejemplos nada más, ¿no? El primero de ellos vinculado a la interrupción del programa Conectar Igualdad, ¿no?, que se llevó adelante a partir del año 2016, renunciando a la voluntad del Estado a enfrentar la brecha digital que se hizo tan evidente a partir de la pandemia. ¿No? Hoy faltan en los hogares argentinos 4 millones de computadoras porque un gobierno, el de Mauricio Macri, tomó la decisión de dejar de distribuir computadoras. Cuestión que nosotros venimos a resolver a partir de nuestro programa Conectar Igualdad. No con la capacidad de respuesta que supimos tener en la gestión de Cristina Kirchner. Eso lo tenemos que reconstruir, pero estamos terminando, por ejemplo, el proceso de adquisición de 500.000 de netbooks, ¿no? Con una inversión superior a los 12.000 millones de pesos, ¿no? Y esto tiene que ser un piso para ir fortaleciendo 500.000 de computadoras que se van a distribuir en el primer semestre de este año, que además crean 1.200 puestos de trabajo en la Argentina. Eso es lo que articulamos con todas las cámaras del sector, y vamos a priorizar las escuelas rurales y las escuelas interculturales bilingües, ¿no?, que presentan los indicadores de mayor desigualdad socioeducativa. Hoy no podemos dar respuesta integral, universal en todos estos aspectos, pero lo que sería imperdonable es no lograr un avance progresivo, constante, en lo que debe ser la respuesta y la responsabilidad indelegable del Estado en esa dimensión. Por supuesto que también el otro componente que hay que destacar es la renuncia a la inversión prioritaria en la gestión de Mauricio Macri, rompiendo el consenso de la ley de financiamiento educativo. Digo, a la escuela siempre más, nunca menos. Es inentendible que no haya sido un escándalo social, ¿no?, todos los años la caída de la inversión educativa en la Argentina, cuando hay una ley, la ley de financiamiento educativo, ¿no?, que se logró cumplir luego de una década de esfuerzo en el año 2015, 6,1% de la inversión de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en nuestra escuela, ¿no?, en nuestro sistema educativo, con un fuerte componente y compromiso del Estado Nacional, pero también de las provincias. No, se cayó 1,3, 1,4 puntos de inversión en los 4 años de gestión de Macri, y eso por supuesto repercute en la infraestructura escolar. Este año de recomposición de la inversión prioritaria como un paso para cumplir la ley de financiamiento educativo, tenemos un crecimiento de 550% de la inversión en infraestructura escolar. Esto implica, ¿no?, que vamos a invertir solo en el 2021 más de 52.000 millones de pesos en infraestructura, en la construcción de nuevos establecimientos educativos, y también, ¿no?, más de 18.000 millones de pesos en la refacción de nuestras escuelas. No, no solo tenemos que expandir la cantidad de escuelas, sino acondicionar, ¿no?, en realidad de mucha postergación a partir de la retracción de la inversión, que cayó 33% la inversión en cabeza del Estado Nacional en los 4 años de gestión de Macri, pero también cayó 16% en promedio en las provincias argentinas en los 4 años de gestión de Macri. Entonces eso es claro, ¿no?, la responsabilidad que tenemos de cara al futuro. Los protocolos son los que permiten un regreso seguro, los protocolos que aplicamos ya en la Argentina, ¿no?, que aplicamos en más de la mitad de las provincias en el 2020, construidos sobre base del distanciamiento físico, la ventilación, la higiene, el uso del tapaboca, el escalonamiento en el ingreso, aspectos organizativos y algunos aspectos vinculados a la infraestructura, ¿no? Y en eso es lo que estamos trabajando, por eso esta recorrida federal, para no solo conversar con los gobernadores, sino también conversar, por supuesto, con las organizaciones sindicales, como lo ha hecho en cada una de las jurisdicciones.
La palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en diálogo con los periodistas de La 50, donde dijo que la presencialidad será cuidada, queremos un regreso seguro. Enseguida vamos a escuchar una segunda parte del ministro en diálogo con los periodistas de Radio Nacional, donde habló de la paritaria docente concretamente. Bueno, vamos a otro tema que conforma la agenda de nuestro diario nacional, y un comunicado de la petrolera YPF, que cerró exitosamente su canje de deuda con 60% de aceptación. La petrolera estatal alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos de, al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares.
Tenemos que decir que YPF aceptó el canje de deuda con 60% de aprobación en el bono corto.
Además, la petrolera estatal alcanzó un nivel de participación de la totalidad de bonos cercano al 32%.
Lo hizo a través de la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares.
Bueno, ahí está. YPF anunció que cerró exitosamente su canje de deuda con una participación del 60% del bono corto que vence en marzo de este año. Bueno, ya llegamos, arribamos a las 4 de la mañana, segundos para las 4 de la mañana, primera hora de nuestro diario nacional, aquí por la radio pública, las cosas que nos unen. Y ahora la síntesis informativa en la voz de Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se reportaron 200 muertes y 7.311 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de infectados en el país desde que comenzó la pandemia asciende a 2.008.345 y las víctimas fatales suman 49.874. En tanto, 3.541 personas con COVID-19 se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva y el porcentaje de ocupación de camas es del 54,5% a nivel nacional y del 59,1% en el AMBA. Lograron contener el incendio forestal que consumió más de 10.000 hectáreas en el Bolsón. Los brigadistas realizan una guardia de ceniza en tres sectores a fin de evitar que algunos puntos calientes puedan reiniciar el fuego. Según informaron desde el Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, la principal preocupación se ubica en la ladera noroeste del cerro Pilquitrón debido al viento y las elevadas temperaturas.
Deportes. Hablamos del Mundial de Clubes y la final. Con polémica, el Bayern Múnich se alzó con la victoria, gol de Pavard, 1-0 sobre Tigres de Monterrey, que hizo un partido inteligente, el conjunto mexicano con el arquero Guzmán, argentino, como figura, insisto, arbitraje del uruguayo Osto Hitch, que dejará mucho para la charla y la polémica a partir del gol que convalidaron y que terminó dándole la victoria y el título de campeón intercontinental al conjunto alemán. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad del 95%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 22 grados 4 décimas y la humedad del 85%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, tu vida, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Gloria al ser que despierta y ama en paz.
Navidad de paloma, necesito esperanza.
No me voy a esconder, voy a salir a cantar.
No me hará sentir el frío de la soledad, ni tampoco el castigo de cerrarme en algún lugar. Mi voz renacerá, mi voz renacerá, mi voz renacerá.
En algún sector del país, Claudio, algún conductor de automóvil, algún camionero, algún chofer de micro, algún taxista, ¿no? Transitando las rutas y caminos del país, escuchando a Celeste Carballo. Creo que es una de esas canciones ruteras, no sé si,
sí,
si lo percibiste de ese modo.
Sí, totalmente. Celeste te lleva a escucharla en las rutas, sí, hay algo especial en ella. ¿Alguna vez a Celeste...? Recuerdo cuando estuve en el Cosquín Rock, alguien le dijo, vos sos parte de la historia del rock, y se enojó Celeste mal con el colega, dijo, no, yo no soy parte de nada, soy el presente, dijo, ¿no? Es decir, fue, claro, sintió como que el otro le decía que era vieja, ¿no? Y la verdad que Celeste es una tipa todavía con mucha fortaleza y mucha energía, ¿no? Y una figura, de alguna manera, que la lucha dentro de este género tan maravilloso que es el rock, ¿no?
Sí, no solamente el rock, Claudio, recordemos que Celeste se ha animado al tango, se ha animado al folclore.
Pero claro, claro.
Todo lo hace bien, tiene un registro tan dulce que...
Exactamente.
El género que sea le calza de maravilla, si este Mi Voz Renacerá es uno de sus clásicos,
sí.
Que siempre es lindo volver a escuchar.
Una de las etapas más brillantes de Celeste, pero quiero decir, en aquella incursión que tuvo en el Cosquín Rock, en el marco, me acuerdo de los... 50 años del rock, allá por 2017, brilló Celeste arriba del escenario, brilló, tiene mucho talento. Entonces, claro, ante la pregunta del colega, yo me asusté cómo reaccionó. Pues Celeste no es de reaccionar mal. Dijo, no, yo no soy historia de nada. Dijo, no soy el presente, dijo, ya la miércoles, ¿no? Fue contundente ahí en la respuesta, ¿no? Y se la vio sí. Un poquito molesta, digo, con el colega, pero bueno, pasó, después se lo pasó y le concedió la entrevista igual, quiero decir, no, en ese sentido Celeste es una mujer muy, muy, muy encantadora, muy, muy piola, ¿no? Así que
sí,
bueno,
tiene un temperamento fuerte, pero
claro.
Es siempre muy afable.
Es muy afable.
Para entrevistar, yo de hecho hace muchísimos años tuve la posibilidad de cruzarla también en uno de los programas que transitaban la madrugada y,
claro.
Y siempre muy, muy amigable.
Sí.
Y realmente dio, me acuerdo, una entrevista hermosa, encantadora y vivimos un momento maravilloso. Pero sí que hay que destacar que tiene un temperamento fuerte.
Es temperamental. Y recuerdo en aquella bella época que conformaban el dúo con Sandra, ¿te acordás? Con Sandra Mianovich. Te estoy hablando fines de los 80 también. Me acuerdo que vinieron de visita a Radio Mitre. Conducía el programa Liliana López Foresi, La Tarde en Mitre. Y brillante las dos también. Bueno, fue una época brillante de las dos, ¿no? Yo diría que estaban ahí en el pináculo, ¿no? Como se dice, de la fama. Y verlas a las dos juntas era muy fuerte, ¿no? Bueno, yo por Sandra tengo, siento un encanto muy especial y por Celeste también, ¿no?
Así que, realmente hicieron una dupla maravillosa, como decía.
Maravillosa, ¿no? Realmente maravillosa.
En los años 80, escuchar a Sandra y Celeste era, además de toda una revolución, era algo bello, ¿no? Porque eran dos talentos que se unían y daban lo mejor.
Totalmente, daban lo mejor de ellas, muy talentosas las dos. Bueno, Sandra lo sigue siendo, es una divina Sandra. Yo la quiero tanto a Sandra, siento tanto amor por Sandra y lo mismo por Celeste. Cuando la vi a Celeste allá en Cosquín, también me rendí a sus pies, ¿no? Así que bueno, y una gran actuación arriba del escenario, del Cosquín Rock, en el escenario temático que se levantó todos esos días en el marco de esos 50 años que se celebraban del rock, ¿no? Allá en el famoso Cosquín Rock, ahí en Santa María de Punilla. Bueno, 4:11, ¿tenemos mensajes, Sonia? Contame.
Sí, tenemos mensajes que siguen llegando a nuestro WhatsApp. Claudio Orellano por aquí, mira, uno que proviene desde Rosario. Muy buen viernes para Sonia Ferraris, para Claudio Orellano y toda la gente del Diario Nacional. Saludos, dice Rodolfo, como siempre, uno de nuestros compañeros de madrugadas. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente. Les deseo un hermoso fin de semana. Saludos, Luis, nuestro panadero amigo de Salta. Gracias por despertar y escuchar a mi amado Cita Rosa, Claudio, Sonia y equipos de Diario Nacional. Feliz fin de para todos. Que Dios me los bendiga. Mirta y Elvio, cuídense mucho. Muchísimas gracias por estar allí presentes nuestros amigos en Munro. Hola, hemos vuelto a la normalidad, se te extrañaba. Saludos, Claudio, Sonia, equipo y toda la audiencia desde Radatili. Ya que estamos, paso datos de la temperatura. Mira, ayer sufrimos 33 grados con corte de agua programado por baja en las reservas. Hoy 24, y para el sábado está pronosticada una máxima de 29 grados. Mirá. Abrazos desde mi querida Patagonia, dice nuestra querida Olga de Villa Radatili, allí en Chubut, Claudio.
Bueno, se han dado esos fenómenos en la Patagonia con temperaturas mucho más altas que en el resto del país, ¿no? Impresionante. Temperaturas, por ejemplo, en Neuquén de 40, 41 grados, ¿no? Y en Radatili, 29 grados ayer. Qué bárbaro, ¿eh?
Lo veníamos comentando hace unos días, que la Patagonia se estaba dando este fenómeno.
Exactamente.
Buen día, Sonia, Claudio y todo Nacional. Gracias por estar. Buen fin de, dice Oscar de Castelar. Bueno, por aquí también se conecta Guillermina desde Córdoba, por si no habíamos recibido el mensaje, Claudio, agradeciendo la música de Cita Rosa. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Tanto tiempo, por aquí estoy, como siempre presente, Eduardo, desde Rosario. Uno más, buenos días, Claudio, Sonia, siempre escuchando, que tengan un hermoso fin de semana, muchos saludos. Roque, desde Morón, y se suma por aquí Salvador, desde Comodoro Rivadavia. Hola, bueno. Claudio, Sonia, buena madrugada, abrazo a la distancia, gracias. Nosotros por aquí tenemos mucho calor a esta hora. Mira, de lo que estábamos hablando recién, Claudio, en Comodoro.
Qué bárbaro. En Comodoro Rivadavia, mira vos, ¿eh? Nos deben estar escuchando ahí a través de LU4 Nacional Patagonia Argentina, AM630. Bueno, acá me dicen Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia, muy buenos días. Si solo pensamos, en este momento, en el mismo instante que vivimos, sentiremos que estamos sanos. Felicidades, muy buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida. Saludos cordiales. Hasta luego, siempre Tito presente. Hola, Claudio, soy Claudio Racich, tocayo. Soy Claudio Racich de Salta. Quería preguntar qué pasó con el oro del Central que Macri mandó a Inglaterra. Abrazo grande y beso a Sonia, que ayer la extrañé, dice Claudio Racich. Bueno, recordemos que el Banco Central, en épocas de Macri, envió 11 toneladas de oro a Londres. A través del Banco Central, mandó una parte de las reservas de oro para negociar con ellas y obtener rentabilidad, ¿no? Bueno, habrá que preguntarle al señor Macri, querido Racich, qué hizo con el oro. Habrá que pedirles cuentas, al señor Macri y a los pelafustanes que los acompañaban en la gestión, a todos esos pelafustanes que integraron el gobierno de Macri, ¿está?
Qué y de paso que nos cuente dónde está el dinero del Fondo Monetario también, Claudio,
además,
¿no?
Además, el dinero del Fondo Monetario, que dicho sea paso, bien que tocaste ese tema, porque el Fondo Monetario va a investigar el crédito que el propio fondo, eludiendo todos los estatutos, no respetando todos sus propios estatutos, le dio a Macri por 57.000 millones de dólares. En rigor de verdad llegaron 44.000, después había 13.000 más que quería darle el fondo al nuevo gobierno, y naturalmente el nuevo gobierno de Alberto dijo, no queremos los 13.000 millones, no queremos empiojar más las cosas de lo que están empiojadas. Entonces ahora el FMI va a investigar por qué le otorgó 57.000 millones de dólares al gobierno del señor Macri, ¿sí? Va a investigar el propio Fondo Monetario Internacional, va a investigarse el porqué de su actitud. ¿Por qué no respetó todos los estatutos para darle la guita a Macri? En definitiva, estaba claro. Le daban esa plata por orden de Trump para la reelección de Macri. Toda esa plata era para la reelección de Macri. Ahora, ¿qué pasó? Toda esa guita que llegó, los 44.000 millones de dólares que llegaron al gobierno de Macri, terminaron fugados. ¿Está? Esa es parte de la fuga que en 4 años alcanzó un total de 86.919 millones de dólares. Eso es lo que fugó el gobierno de Mauricio Macri durante 4 años entre 2015 y 2019. 86.919 millones de dólares. Bueno, y ahora el propio FMI se investiga a sí mismo. A ver, ¿por qué le dimos a Macri 57.000? Y bueno, le dieron a Macri 57.000 por pedido de Trump, que quería que su amigo sea reelecto, para que siga el neoliberalismo acá en la Argentina. Bueno, le salió mal la jugada, muchachos. Háganse cargo, muchachos del FMI, también de su responsabilidad. Ustedes, muchachos del FMI, son corresponsables con Macri, de esa deuda. Son corresponsables. Y por eso ahora se va a autoinvestigar el FMI. Va a investigar el por qué le otorgó tanta guita a Macri, ¿está? Que la usó para fugar guita, La usó para fugar guita el señor Macri. Hay que decir estas cosas. Fugó 86.919 millones de dólares en 4 años. Y además envió 11 toneladas de oro, 11.000 kilos de oro, desde el Banco Central de la Argentina al Banco de Inglaterra. Bueno, que rinda cuentas el señor Macri y toda esa manga de pelafustanes que lo rodearon en su administración, ¿sí? Qué fino que estoy, dije pelafustán por no decir otra cosa, ¿no? Qué fino que estoy.
Una maravilla, qué linda sutileza, Orellano.
Sí, qué fino que estoy. Bueno, sí, no quiero decir otra cosa, Sonia. Bueno, 4:17 de la madrugada. Reiterame los datos del tiempo, Sonia.
Actualizamos, mira, sigue cubierto el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires, no llueve aún, pero está encapotadísimo. 22 grados 7 décimas la temperatura, 83 el porcentaje de la humedad. El viento proviene del norte, a 9 kilómetros en la hora, así que es el viento de los locos, como decíamos con Georgie. Ojo con los nervios, se espera una máxima de 26 grados con tormentas aisladas y chaparrones durante todo el día. Y Claudio, por favor, déjame saludar y recibir a la gran Andrea Gianetti, que acaba de hacerse cargo de la operación
muy
técnica
bien,
en Buenos Aires.
Muy bien, saludamos a Andrea, un beso muy grande para Andrea Gianetti, Beso grandote que se integra a este gran equipo del Diario Nacional. Bueno, muy bien, vamos a ir, si te parece bien, con la segunda parte de la entrevista federal que concedió el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dialogando con todos los periodistas de las 50 emisoras de Radio Nacional. En este caso tocó el tema de la paritaria docente. Recordemos que en las últimas horas Trotta estuvo visitando Chubut para arreglar la compleja situación docente que vive la provincia de Chubut. Bueno, habló de eso, de las paritarias docentes en todo el país. La palabra del ministro Trotta.
La semana próxima, el día jueves de la semana próxima, estamos convocando a las 5 organizaciones sindicales docentes nacionales a la paritaria nacional, ¿no? Donde discutimos, por supuesto, salario, condiciones de trabajo y la perspectiva educativa de cara a este año repleto de complejidades. Somos el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente, somos el gobierno que firmó 4 paritarias en el 2020 y que inclusive en el año económico más complejo que ha atravesado la Argentina en las últimas décadas, ¿no? Una Argentina que venía golpeada, una Argentina en la que asumimos con más de 2 años de recesión económica y por supuesto la pandemia complejizó toda la situación, nuestro gobierno a partir de la paritaria logró que el salario inicial garantizado para todos los docentes le gane por algunas décimas a la inflación del 2020. Nuestro compromiso, por supuesto, ¿no?, en el componente nacional del salario docente, es poder discutirlo en la paritaria. Hemos recorrido gran parte de la Argentina, ya hemos estado en 22 de las 24 jurisdicciones educativas y uno de los puntos que conversamos, y en San Juan con el propio gobernador Uñac, con su ministro de Educación Felipe de los Ríos, es la propia discusión paritaria que está llevando adelante cada una de las jurisdicciones. Para nosotros es fundamental fortalecer el diálogo y que todas las partes realicen el mayor de los esfuerzos posibles en una situación, por supuesto, muy compleja para todas las familias, para los docentes, pero también para las arcas de los estados, porque la crisis económica es profunda a partir de la pandemia y nuestros gobiernos han desplegado una respuesta para intentar contener la desigualdad que profundizó, ustedes saben, un déficit sin antecedentes, ¿no? Y ese déficit se vincula a esa voluntad de desplegar políticas públicas como el IFE, como el ATP, como la tarjeta alimentaria, ¿no? Y en este marco creemos que es fundamental negociar salario, nuestro compromiso que los salarios del 2021 puedan recomponerse, ganarle a la inflación de este año, ¿no?, el proceso de recuperación de lo que ha sido el impacto de la pandemia en términos salariales, pero también el proceso regresivo que tuvieron los salarios en los 4 años de gestión de Macri, no se pueden recuperar en un solo momento. Tenemos que sí transitar un horizonte de recomposición constante, porque además, desde la perspectiva que tiene nuestra fuerza política, que tiene nuestro gobierno, los salarios son una herramienta de dinamización del mercado interno, de creación de empleo y de construcción de mejores realidades. Vinculado al contenido relacionado a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, vamos a presentar en las próximas semanas lo que va a ser la agenda de trabajo, ¿no?, que se relaciona muchísimo a un componente central que se ha revitalizado en nuestra gestión de gobierno, que es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no?, que hoy debe recobrar también enorme centralidad, como ha sido a lo largo de nuestro primer año de gestión, que se complejizó, por supuesto, por no tener presencialidad en las aulas en gran parte del año, ¿no? Y la ESI sabemos que es una herramienta no solo para reconfigurar los comportamientos en nuestra sociedad, para construir realidades de paridad en las responsabilidades familiares, sino, por supuesto, también es una herramienta para evitar los embarazos no intencionales, ¿no?, en nuestras adolescentes. Y a partir de allí somos claros, la ESI en particular, ¿no?, como marca la ley, tiene que llegar a todas las escuelas de la Argentina, ¿no?, cumpliendo lo que dice la ley. Se respete el ideario institucional de los establecimientos educativos, pero los contenidos de la ESI tienen que llegar a todas las escuelas. Yo suelo repetir que las leyes no están para ser discutidas, las leyes están para ser cumplidas, y esa es nuestra responsabilidad.
Bueno, la segunda parte de la entrevista que brindó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, hablando del tema paritario docente con los colegas de las 50 de Radio Nacional. -19.5 en la ciudad de Córdoba, 93% de la humedad, máxima 29, tiempo inestable para toda la jornada del viernes. Nos vamos a la provincia de Tucumán, allí habló el gobernador de la provincia, Juan Mansur, quien expresó que el área de desarrollo social siempre estuvo de nuestro lado. Mansur resaltó las acciones que se implementarán junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, luego de la visita de su titular, Daniel Arroyo. Ambas partes firmaron 20 convenios para la construcción de centros de desarrollo infantil. El diálogo que mantuvo Mansur con LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
¿De qué manera vamos a llevar adelante la planificación a lo largo de este año, cuidando fundamentalmente a los grupos sociales más vulnerables, a la gente que más lo necesita, pero, como muy bien lo dice el área que conduce él, pensando siempre en el desarrollo, y pensando siempre en el desarrollo social, Y esto creo que son los grandes desafíos. Hemos vivido momentos de que estamos cursando una pandemia que ha generado un impacto muy importante sobre gran parte de la población, y obviamente el área de desarrollo social fue el que estuvo a la par nuestra, ayudándonos permanentemente y coordinando acciones para sobrellevar esto. Así que bueno, hoy con Osvaldo le planteamos una serie de inquietudes para coordinar esfuerzos, para trabajar, para empezar a desarrollos que tengan que ver con lo productivo, para agregar valor a lo que nosotros producimos, la compra de herramientas, la compra de maquinaria, la compra de el desarrollo armónico de la provincia de Tucumán, fundamentalmente en lo que es el interior, del interior de la provincia de Tucumán. Así que bueno, el ministro ahora va a seguir una jornada de trabajo muy importante y después nos volvemos a juntar para hacer una evaluación en la localidad de Tranca, donde va a haber un emprendimiento productivo que ya está en marcha, ¿no?
Bueno, muy bien, la palabra del gobernador Juan Mansur. Ahora vamos con la palabra de Claudio Nicolau, titular de SAFSI. El Ministerio de Producción de Santiago del Estero y SAFSI firmaron convenio de cooperación. ¿Cuál es el objetivo del convenio planteado por ambas instituciones con claros lineamientos políticos destacados de la gestión del gobernador Zamora? Vamos a escuchar el testimonio de Claudio Nicolau a través de LRA 21, Nacional Santiago del Estero.
Este convenio solamente era para rubricar, acordar ejecución de trabajos conjuntos, que son claros lineamientos de la gestión del gobernador Gerardo Zamora, y obviamente también del gobierno nacional, entre ambos, con un apoyo permanente a pequeños productores.
Bien.
Ponen a disposición a través de este convenio los recursos disponibles y, bueno, nosotros a través de esos recursos podemos llegar, vincularnos con productores, con organizaciones, y nuestros técnicos que gracias a Dios están volviendo a la Secretaría después de haber quedado desarticulada, bueno, nuestro organismo, bueno, está comenzando a tomar vida, y eso también es muy buena noticia para el sector de los pequeños productores, de la agricultura familiar.
La palabra de Claudio Nicolau, titular de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, SAFSI, que viene a ser el acrónimo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, donde se diseñan planes, programas y proyectos para promover la capacidad productiva de la agricultura familiar, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo local y regional. Se desarrollan y se coordinan políticas para el tratamiento de la emergencia y o desastre agropecuario en coordinación con otros organismos competentes. Y hablaba Claudio Nicolau en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero. También conceptos vertidos por la presidenta, la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien destacó la primera reunión del año del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, en la que se anunció que la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, aportará un crédito de 300 millones de dólares para el financiamiento de la tarjeta alimentar, que se sumará al aprobado a fines de 2020 por la misma suma. El diálogo de Victoria Tolosa Paz con el programa Radio País.
Pusimos el norte de qué íbamos a hacer cuando asumiéramos, y no sabíamos, por supuesto, que 3 meses después teníamos esta pandemia, pero habíamos puesto el norte y la mirada sobre los sectores que ya tenían problemas y falta de acceso a los alimentos básicos de la canasta básica de alimentos, y denominamos a esa plataforma, a ese programa, a esa mirada integral de Argentina contra el Hambre, a algo que excede, que es más que un programa, que es un lineamiento, incluso que va de la mano de los compromisos asumidos internacionalmente como país en lo que se conoce como la Agenda 2030. O sea, tenemos un compromiso con nuestros compatriotas, pero también con los países que integran Naciones Unidas en erradicar el hambre y en trabajar por reducir la pobreza en la próxima década. Ese fue un compromiso de este presidente, lo sigue siendo, y en el día de ayer nuevamente juntamos a los miembros representantes de los que siguen comprometidos en diferentes lugares en darle combate a una realidad lamentablemente acuciante en el país, que es que hay argentinos y argentinas que tienen problemas para el acceso a esta canasta básica de alimentos. En el día de ayer, en Olivos y en presencia de nuestro presidente, lo que hicimos fue primero rendir cuentas, como habíamos hecho con el ministro Daniel Arroyo, de todo el paquete y baterías de políticas sociales que implementamos en pandemia, empezando por los sectores que no podían esperar. Entonces hicimos un raconto de lo que fue la inyección de la tarjeta alimentar y compartimos también con los miembros lo que fueron algunos de los resultados de la evaluación del impacto positivo en la amortiguación de la caída. Esto es, la Argentina tuvo 12 puntos de caída de PBI, como lo tuvieron el resto de los países de la región y del mundo, pero la Argentina aplicó una transferencia de ingresos de los sectores que menos tienen la tarjeta alimentar, el IFE, el sacarle la deuda a las mamás de la UH y a los jubilados de la mínima, de lo que fue la deuda tomada en los años anteriores en la ANSES. El paquete de medidas tuvo que ver con congelamiento de tarifas, tuvo que ver con un intento desmedido y fue parte del eje de nuestro presidente el día de ayer, intentar contener el aumento de precios de los alimentos en la Argentina. Tarea titánica, dificultosa y que sigue teniendo en la agenda de nuestro presidente, te diría, tanto en Tucumán hace 48 horas como ayer, es el principal eje rector de nuestro presidente. ¿Cómo hacemos en una Argentina que produce alimentos para poder desmarcarnos del precio internacional del maíz, del trigo, de la carne, del cerdo, del pollo y de todo el componente, por suerte, exportador de la Argentina, pero que no puede ir en desmedro de los 45 millones de argentinos y argentinas que trabajamos y vivimos en pesos, y que esa regulación, sin lugar a dudas, la tiene que llevar adelante el Estado como lo viene haciendo, pero por supuesto con un compromiso más fuerte de todos los que producen alimentos en la República Argentina.
La palabra de la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien expresó que hay un Estado que sigue inyectando en los sectores sin empleo. Bueno, si te parece bien, Sonia, vamos a recordar al querido Chick Corea. Yo digo que ha dejado un gran legado, no solamente en el jazz, Chick Corea, sino todo en toda la música del mundo. La música pierde a un pianista mágico, sublime, explorador. Fue una figura central, sin lugar a dudas, de la música contemporánea, porque también abrevó, ¿no?, con algunos de sus agrupaciones, abrevó en el jazz rock, fue una figura central en los últimos 50 años de la música del mundo, ¿no? Y él dejó un mensaje de despedida a Chick Corea a la edad de 79 años, partió sorpresivamente, y en el mensaje de despedida incluyó además una reflexión del propio artista: quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a que la música se mantenga encendida. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen la sensación de tocar, escribir, actuar o de otra manera, lo hagan. Si no es por usted, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesita más artistas, también es muy divertido. Chick nació en Chelsea, Massachusetts, un 12 de junio de 1941, con el nombre de Antonio Armando Corea, o Armando Anthony Corea. Es uno de los padres del jazz fusión, integró la agrupación de Miles Davis, y además tocó con los grupos de Willy Bobo, que es un conocido nuestro, que acá tenemos una de las cortinas de Willy Bobo, Blue Mitchell, Herbie Mann, Stan Getz, en los primeros años de la década del 60, y edita su primer álbum como líder de un trío que completaban Miroslav Vitus en bajo y el gran Roy Haynes en batería, formación con la que volvió a grabar luego en la década del 80, ¿sí? Hacia 1968 o ahí por la década del 60 también acompañó a la gran Sarah Vaughan, luego se unió al quinteto del genial Miles en reemplazo de Herbie Hancock, mirá qué nene, una asociación que fue desde 1968 al 70, y en los 70 fue uno de los principales creadores del jazz rock con esta banda llamada Return to Forever. Hay un disco plasmado en el año 72 que integraron ese grupo, Stanley Clark, Joe Farrell, Ayrton Moreira y Aldi Meola, pero también Lenny White, el baterista con quien Chick Corea vino a la Argentina junto a Stanley Clark en un concierto maravilloso brindado allá por 2012 en el Teatro Gran Rex de la calle Corrientes. Luego de todas estas experiencias, intercaló grabaciones, actuaciones entre solo pianos, bandas eléctricas y acústicas, abarcando un inmenso abanico de posibilidades narrativas y musicales, y reuniéndose con los grandes, los más grandes exponentes del jazz, de la música del mundo, en duetos, tríos o quintetos. Vamos a escucharlo aquí, a Chick Corea, en un disco maravilloso, de hace muy poquito tiempo, que en realidad lo editó Isabel Bodesen junto a Tomás Trzynski y el propio Chick Corea. Acá hay flautas y piano, y el tema es uno de los clásicos de Corea, Music Magic. Thank you. Acá estamos escuchando uno de los clásicos del gran Antonio Armando Corea, Music Magic, sí, junto a esta notable flautista, que justamente ella editó este disco no hace mucho tiempo, y me refiero a Isabel Bodensé, y también otro pianista notable como Tomás Trzynski, sí, pianista polaco, Trzynski, sí. Aquí un trío maravilloso que conforman junto a Isabel y a Chick Corea, haciendo uno de los clásicos del gran Chick, Music Magic. Pausa y enseguida más Diario Nacional.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Soy Gabriela Carel. Vivo en Rawson, cerquita del río Chubut, y me considero una permanente buscadora de paisajes, de historias, de emociones, pensamientos. Todo eso lo voy mezclando y voy escribiendo canciones que después comparto con la gente que quiera escuchar. Hoy les traigo un chamamé patagónico, se llama El Mensajero Rural, y habla de esos comunicados de la radio que son tan identitarios de nuestra Patagonia.
Sentado en un banquito de madera, ya está don Apolinario preparado para escuchar. De temprano con las cuatro pilas nuevas, esperando la noticia que la radio va a anunciar. Ya empiezan a decir las novedades y hasta los perros ya saben que no deben de ladrar. La tranquera deje abiertas las violetas y que Juan Hermindo Piedras lo acordado ha de pagar. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Sanitaria desde el lunes y que aquello convenido queda sin efecto ya, que un por día se precisan los defunes, es que al pobre Apolinario se lo come la ansiedad. Llegando hasta el final de este programa, por fin suenan las palabras que le dan felicidad, que han nacido su nietito allá en el pueblo, tanto madre como hijo en perfecto estado están. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Presidente Alberto, ¿la escuchaste, Abe Bonafini? Es la voz del pueblo que lo votó a ustedes. O gobiernan o renuncien. Abrazo. Diario Nacional. El Negro Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Ese encuentro habitual es el radial mano a mano que disfrutamos a través de Nacional, con nuestra querida Sonia y el Claudio Orellano. de Famayá, Tucumán, para ellos. El abrazo de Hugo Guerra.
Diario Nacional con Claudio Orellano, Sonia Ferrari. Mabel de San Miguel les llama ahora para desearle que los quiero muchísimo de corazón a los dos iguales. Besos y abrazos. Que Dios los bendiga siempre, así como estarán.
Bueno, me encanta escuchar Radio Nacional. Quería decirle buenos días a Sonia, a sus compañeros. Y sí, es verdad, Córdoba pone precios exorbitantes. Soy Olga de Sena Pacheco, los saludo. Es un horario de trabajo nuevo que tengo ahora. Bueno, buenos días. Y que todo lo que hicieron los empresarios con los diálogos triunfe para el bien.
Sí, para el diario, a los genios de Blondin. Qué poeta Cita Rosa, estoy escuchándolo. Recuerdo que tenía una canción que decía: puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Una amiga mía que tenía una hija dijo que iba a poner cuartelito en la puerta de la habitación de esa chica para decir las mismas palabras que Cita Rosa. Gracias, buenos días.
Qué lindo escuchar a los hacedores de nuestro diario también, Claudio, ¿eh? Allí Sabino, Hugo, Mabel, Olga, sí. Eugenio desde Bulón, cada uno con sus pedacitos de historias compartidas en nuestra madrugada. Y bueno, por supuesto, estos mensajes que nos llegan al alma. Así que muchísimas gracias por este ratito que nos dedican a través de nuestra línea nacional y convocamos a quienes nos quieran contar por dónde andan a través del 0810-222-0870, porque esta historia la escribimos juntos en vivo hasta las 6.
Sí, totalmente. No, me estoy riendo porque me manda Tosco un mensaje a propósito de lo que dijimos hace un rato. Dice: Pelafustán, acrónimo, enseñe, Claudio, enseñe. Me causó gracia. Este Tosca es fabuloso cada vez que escribe. Bueno, me causó gracia cómo lo dice, ¿no? Cómo lo dice. Por eso largué la risa y, bueno, el compañero Tosca que nos sigue también a través de las redes sociales, Sonia.
Muy bien. Bueno, nos conectamos también a través de nuestro WhatsApp, 1165-840870.
Bueno, muy bien, muy bien. Ahora vamos a, dentro de un rato, ¿tenés algún mensaje de texto ahí al chat o no? ¿Todavía no?
No, todavía no.
Bueno, bien, bien. En un ratito vamos a estar comunicados nuevamente con los compañeros. Bueno, ¿te gustó Corea, verdad, Sonia? Me olvidé de preguntarte. Me conmueve Corea tanto que mandé la tanda enseguida, no te pregunté. Pero me
no,
imagino
está
que
bien, no había nada que agregar, Claudio. Realmente escucharlo así, Corea, siempre es un bálsamo, ¿no? No solo para los oídos, sino para el alma. Un pianista tan virtuoso, una leyenda, un gigante. Así que
un gigante,
fue hermoso.
O sea, está claro que el tema duraba mucho más, ¿eh? Era largo. Tuvimos que bajarlo porque duraba 13 minutos. Esa es la verdad, 13 minutos duraba. Imagina que si dejamos 13 minutos no terminamos de cumplimentar con nuestra agenda periodística. Así que, pero bueno, es bueno recordarlo. En un ratito vamos a poner algún temita más de Return to Forever, ese aquel disco maravilloso que plasmó allá por 1972 y que cuando vinieron a Buenos Aires acá con Stanley Clarke y Lenny White tocaron parte del repertorio de ese disco aquí en Buenos Aires allá por 2012, ya 8 años, ¿no? Casi nueve que visitó. Bueno, después hubo una visita más de Corea, con otro grupo en el 2017. Esa fue la última visita de Corea aquí en la Argentina. Bien, 4:48 de la madrugada. Vamos a hablar del loafer y en este caso la palabra de Celso Amorín, quien aseguró que hubo una intención de perjudicar a Lula da Silva. Encuentro Nacional dialogó con el ex canciller brasileño en el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Brasil que permite el acceso a los abogados de Luis Inácio Lula da Silva a las conversaciones entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales encargados de la investigación. Toda esa acusación montada por Moro, que terminó siendo una gran mentira y que llevó a la cárcel a Lula. Vamos a escuchar lo que decía Celso Amorín sobre el loafer en Brasil. En realidad, loafer en toda América Latina, ¿no? Durante los últimos años.
Eso es un cambio en la actitud, incluso de la Corte Suprema, que ya hace algún tiempo está muy preocupada con lo que
quizás no estaba tan preocupada con el lawfare, no le llamo así. Nosotros sí, pero la Corte Suprema no, pero estaba muy preocupada con, digamos, el exceso, los excesos de la operación Lava Jato, como llamamos, la operación que resultó en el encarcelamiento de Lula. Creo que es muy importante porque incluso el padrón de votación de los jueces ya ha cambiado. Algunos jueces, una de las ministras de la Corte que ha siempre votado con la Lava Jato, ahora está cambió de posición. Bueno, ¿cuál es el significado práctico de eso? Además de ayudar a poner fin a la lawfare en nuestra región, tiene una consecuencia, quizá no inmediata, pero puede tener como consecuencia la devolución de los derechos políticos de Lula. Y eso es lo que importa, porque tenemos la elección de nuevo. Lula fue impedido de concurrir en 2018, pero estamos ya un poco más cerca de 2022. Y es importante que Lula pueda estar presente en eso. Entonces, si la Corte decide, como está pedido en el habeas corpus, que la defensa de Lula pidió, decide que hay todas las señales es que sí, decide que Moro es un juez que bajo sospecha, así decimos nosotros, no sé cómo se dice en español, eso anularía uno de los procesos, lo más importante, pero sería aún necesario anular un otro, que probablemente vendría, pero tomaría un poco de tiempo. Esa es la situación exacta y, digamos, la relevancia de eso para la situación de Lula y para las elecciones de 22.
La palabra de Celso Morín, quien fuera canciller de Luis Ignacio Lula da Silva durante el periodo de gobierno de los dos periodos de gobierno de Lula. Recordamos que la Corte Suprema obliga a difundir los chats del ex juez Sergio Moro, que fue el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, quiero decir, ¿no?, contra Lula. La Corte Suprema de Brasil aprobó por mayoría dar acceso a los abogados de Lula a las conversaciones entre el ex juez Moro y los fiscales encargados de la investigación. El ex mandatario se acerca de esta manera a la probable anulación de las condenas en su contra y cuenta con las pruebas necesarias para demostrar la existencia de una campaña de lawfare y de persecución política, mediática y judicial. Justamente sobre este tema también hizo un análisis, o fue a fondo, el periodista argentino en Brasil, corresponsal de la agencia ANSA, Darío Piñotti.
Es como el desplome de un mito, de una noticia falsa que durante varios años, 7, tomó a la opinión pública brasileña a caballo de una campaña de publicidad de desinformación que tuvo su ápice con la detención del expresidente Luis Inácio da Silva, que estuvo casi un año y 7 meses preso, y posteriormente con su exclusión, proscripción, uh-huh, en los comicios de 2018. Tengamos presente que de no haber ocurrido este proceso, o por lo menos este proceso jurídico hubiera tenido menos peso político, Lula hubiera sido candidato en 2018, y cuando quedó afuera de la corrida electoral, estaba por delante de Jair Bolsonaro, en septiembre de 2018, 20 puntos arriba. Es decir, Lula era un claro favorito. Por supuesto que luego pudiera haber habido segunda vuelta, esto no significa que toda la historia hubiera sido distinta, pero que Lula tenía clarísimas condiciones para vencer, de esto no hay duda, los números están allí. Y con la decisión del Supremo Tribunal Federal, que es nuestra Corte Suprema, sí, como sabes muy bien, ¿qué ocurre? Se reconoce que decenas de horas de comunicaciones entre el juez Moro y los fiscales tienen no valor probatorio, pero sí valor de autenticidad. Es decir, lo que dijeron los jueces, y en una amplia mayoría, la que juzgó fue una sala del Supremo Tribunal Federal, la sala 2, por 4-1, lo cual vos como abogado sabrás entender lo que yo, pero indica que la voluntad del colegiado da respaldo a estas filtraciones que hasta el día de hoy el juez Moro y los fiscales insisten en que no son auténticas. ¿Qué se decía allí en esas decenas de horas de las que todavía no se sabe todo el contenido? Pues que el juez Moro era parte en la cuestión, es decir, él orientaba a los fiscales, claro, e inclusive urdían tretas en contra del acusado de Lula.
Ahí está, el juez Moro era parte de las mentiras que urdió en contra de Lula, lo señala muy bien el periodista argentino en Brasil, corresponsal de la agencia ANSA, Darío Piñotti. Ahora la palabra, y cambiamos de tema, volvemos al tema de la presencialidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero decir que el gremio ADEMIS, que es la Asociación de Enseñanza Media y Superior, podría llevar a cabo un paro de 72 horas a partir del comienzo de clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por este tema que se han contagiado docentes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, habló la secretaria general de ADEMIS, estamos hablando de Mariana Scaiola, quien expresó que el protocolo es impracticable en muchas escuelas. La Ciudad de Buenos Aires confirmó que al menos 10 docentes de los colegios Otto Krause y de la escuela número 12 del barrio porteño de Núñez dieron test positivo de coronavirus y se encuentran aislados. Scaiola recalcó, vuelven siempre sobre la necesidad de la presencialidad, estamos de acuerdo. El problema es que lo que Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña lo pintan como escenario, que no es la realidad de los colegios. También contó que desde el gremio hicieron un relevamiento y concluyó que la situación es grave. Además parece que citaron a los padres y querían hacerles firmar un certificado señalando que cualquier cosa que el niño tuviera algún problema o afectado al coronavirus, la responsabilidad corría por cuenta de los padres. Y los padres que dijeron, no, nosotros no firmamos nada de eso. Otro quilombo más, ¿no? Vamos a escuchar la Scaiola en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, bueno, efectivamente vuelven, ¿no?, siempre sobre lo mismo, que es la necesidad de la presencialidad, que es sobre lo que no hay desacuerdo, digamos. Sobre eso estamos todos de acuerdo. El problema es que hay una lectura bien distinta de cuál es la realidad de las escuelas. Y lo que pintan como escenario, tanto la Reta como Acuña, sus declaraciones, no es la realidad de las escuelas. Nosotros esta semana hemos hecho un valoramiento de lo que ya sabíamos que íbamos a encontrar, pero que efectivamente superó en ese sentido lo que esperábamos por las fotos, por las declaraciones de los docentes y demás, y la situación es muy grave. Y un protocolo además que resulta impracticable en muchísimas escuelas. Ese es el escenario real. Yo le invito a la ministra Acuña a un debate público, donde discutamos y yo pueda explicarle a todo el mundo que lo que está diciendo la ministra día tras día en los medios de comunicación es la realidad que nosotros tenemos en las escuelas. Si no tiene nada que perder, bueno, que debata conmigo.
Ahí está la palabra de Mariana Scaiola, la secretaria general de ADEMIS. Además, digo, Acuña sacó, le quitó mucha plata al presupuesto educativo, algo más de 460 millones de pesos, y ¿qué aduce Rodríguez Larreta? Que quedó menos presupuesto para educación y de pronto para salud porque le quitaron el porcentaje de coparticipación, dijo, me quitaron el porcentaje de coparticipación que es inconstitucional. Es decir, el gobierno nacional inconstitucionalmente me sacó la coparticipación. Hay que decirle a Larreta que Macri inconstitucionalmente le otorgó, discrecionalmente Macri le otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese 3,4% que le sacó ahora el gobierno de la Nación. Fue inconstitucional lo que hizo Mauricio Macri, a medida que de manera discrecional favoreció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 2 años atrás o 3 años atrás, ¿sí? Es Macri quien actuó inconstitucionalmente, no el actual gobierno, no el actual gobierno. 4:58 de la madrugada. Vamos ahora a la palabra de los legisladores José Aragón y Jorge Romero, quienes coordinaron el encuentro de trabajo que mantuvieron con jefes comunales, diputados y senadores provinciales por el Frente de Todos con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Una visita institucional llevó a cabo Guado a la provincia de Corrientes, bregó por la unidad institucional y partidaria. El informe a través de LT12, Radio Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, bueno, la visita para nosotros fue realmente muy positiva, ¿no es cierto?, en términos del Partido Justicialista. Si bien el ministro y el secretario de Energía de la Nación, Daniel Martínez, vinieron y, por razones institucionales, también el ministro Cursas, por cuestiones institucionales a la provincia, recorrer los departamentos de Santo Tomé, es decir, la localidad de Virasoro, la de Ituzaingó,
visitando parques industriales, el futuro parque industrial, el futuro puerto, visitando la represa de Yacyretá, donde se está haciendo la mayor obra que en la Argentina en materia eléctrica, con la construcción de Añacuá. Bueno, finalizando en Corrientes, en una reunión en la Casa del Partido, donde para nosotros fue bien recibido y bienvenido, ¿no es cierto?, porque eso demuestra el interés del compañero Guado de Pedro, del compañero Darío Martino, que nos visitaron, nos dieron fuerza, nos llamó a la unidad, al Partido Justicialista, fundamentalmente eso. Y bueno, intercambiamos opiniones, los diferentes intendentes, el paso de Quinchapú, intendente de la localidad y de su localidad, manifestaron la necesidad del mayor acompañamiento del gobierno nacional hacia los municipios correntinos, cosa que Guado de Pedro accedió con gusto y convocó ya a un grupo de intendentes la semana que viene a la ciudad de Buenos Aires para seguir conversando y seguir definiendo lo que va a ser el año en materia de obras para la provincia de Corrientes.
La palabra del diputado nacional Jorge Romero en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. 5:00 a.m, síntesis informativa, Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A la hora 5, sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, la temperatura es de 22 grados 7 décimas y la humedad del 84%. Alberto Fernández analizará el regreso a clases presenciales con el Consejo Federal de Educación. El presidente revisará los protocolos sanitarios dispuestos para el retorno a las aulas junto a los ministros de Educación de todo el país. El encuentro, del que también participará el ministro de Educación, Nicolás Trotta, está agendado para las 11:30 en la Residencia de Olivos. La inflación de enero fue del 4%. En línea con las expectativas del mercado, se repitió el número de diciembre del año pasado, de acuerdo a lo informado oficialmente por el INDEC. En la cifra final influyeron el incremento del 15% en las telecomunicaciones y las uvas de casi un 5% en alimentos y bebidas.
Deportes.
Hablamos de boxeo internacional, hablamos del argentino Brian Castaño, que mañana por la noche en la localidad de Indio, en el estado de California, en los Estados Unidos, en velada organizada por Golden Boy Promotion, empresa que lidera Oscar de la Hoya, estará buscando el título mundial Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo, al enfrentar al brasileño Patrick Teixeira. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 19 grados una décima y la humedad del 95%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 22 grados 7 décimas y la humedad del 84%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
distancia me traiga consigo noches estrelladas, novedosos brillos. Buscaré la luna de mi chilecito. Como una proclama nombro a mi pueblito, moneda del alma que me vuelve rico. Memoria riojana es mi chilecito. Arde en mis pupilas la luz de su fuego. Bandera bien alta, flameando recuerdos, porque el chilecito es lo que yo más quiero. Su plaza, sagrados secretos, manos apretadas, tiempo de colegio, nacía la magia que anima los sueños. Pañuelito blanco, retazo de nieve, jazmín congelando cielo celeste, es el papatina, guardián del oeste. Bebí de sus viñas los primeros vinos, viví en su paisaje, amores tan míos, volveré a dejar.
Todo el sentir chayero de un riojano de ley, ¿no? Claudio, ahí estaba Sergio Galleguillo, los amigos, y a mi chilecito abriendo la hora.
Un fenómeno, Sergio, ¿eh? Ese tipo sí que te mueve, que mueve toda la platea, ¿no? Lo he comprobado en Cosquín las veces que he concurrido, que he cubierto para la agencia Telam en algún momento. Es impresionante la platea con Galleguillo, ¿no? Ese amor, esa empatía, esa energía que genera Sergio arriba del escenario. Es un gigante en el escenario, Sergio, ¿eh?
Sí, cuando se arman esos festivales con la albahaca y la harina sobre el cierre ya de su presentación, realmente es increíble cómo se siente la provincia de La Rioja, ¿no? En cada presentación de Galleguillo.
Totalmente, y bueno, ni Cosquín ni hablar, ¿no? Porque lleva a sus fanáticos también a Cosquín, ¿no? Galleguillo siempre es una gran atracción, es un gran atractivo en el Festival de Folclore de Cosquín. Es decir, con esa energía y esa simpatía, ¿no?, que es característica de Sergio. Siempre está de buen ánimo, Sergio. Nunca lo he visto con el ceño fruncido, Sergio, ¿no? Siempre un buen abrazo, una sonrisa. Un tipo realmente fenomenal, Sergio, ¿eh? Además de ser un gran artista, ¿no?
Mira cómo todo tiene que ver con todo, Claudio. Me dejaste pensando en la nostalgia que me dio no contar con Cosquín este año, ¿no?
Claro.
De 2021, extrañar esas lunas coscoínas y las presentaciones de nuestros artistas. Ojalá que bueno, durante este año se acomode toda la situación,
ojalá,
estemos todos
ojalá
vacunados y el próximo año tengamos Cosquín para todos.
Ojalá, ojalá, porque este año eran los 60 de Cosquín. Este año eran los 60, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni
sí,
menos.
Señor. Bueno, yo recuerdo que me tocó cubrir cuando se cumplieron los 50 años.
Las 14 lunas.
Sí, fue maravilloso.
Ah, tremendo eso, ¿no? Tremendo.
Sí, fue maravilloso realmente. Así que obviamente uno dice Cosquín, pero son todos los festivales, son todas las reuniones, son todas las manifestaciones artísticas que se han extrañado y que se siguen extrañando en el país, que bueno, esperemos que y hagamos fuerza para que el próximo año estén brillando nuevamente.
Sí, se ha extrañado Jesús María. Bueno, el Festival de Peñas creo que se hizo. Festival de Peñas llegó a hacerse, pero bueno, este año no. ya se ve que no. Jesús María ya se había anticipado en octubre que no lo iba a hacer. Cosquín hasta último momento parecía que se iba a hacer, y hay una determinación del gobierno de Córdoba de no hacerlo presencialmente, pues ya se habían aprobado los aforos, los protocolos correspondientes. Pero el problema de Cosquín lo sabemos muy bien, no es el escenario ni la Plaza Próspero Molina, son los alrededores del escenario, ¿no? Las peñas donde concurre mucha gente también, ese es otro de los atractivos. Es imposible hacer peñas, ¿no? Imposible en este marco, en este contexto, ¿no?
No, por eso te digo, seguramente ya el año que viene estemos un poquito más normalizados y todo pueda hacerse como antes, ¿no? Sentirse, exacto, vivirse y disfrutarse.
Exactamente, Sonia. 5:10 de la mañana, ¿tenemos algunos mensajitos, Sonia?
Sí, de compañeros que van despertando, arriba los de las 5, me gustaba decir, por aquí, a través de nuestro WhatsApp, nos dice Rubén de San Martín, provincia de Mendoza. Hola, Sonia querida, me alegro escucharte nuevamente, se te ha extrañado. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí llega uno desde Entre Ríos. Buen día, amigos de Radio Nacional. Excelente fin de semana. Abrazos, queridos compañeros. Juan Brem de San José, departamento Colón. Llega por aquí otro, en este caso desde Paraguay. Mirá, hola, Claudio, Sonia, me alegra escucharlos. Dice Mario de San Miguel. Buena madrugada, querida Sonia, Claudio, gracias por su gran compañía. Gabriel, desde Tartagal, provincia de Salta, allí en el extremo norte de la República. Hola, buen día, Sonia, Claudio, quiero desearles un buen fin de semana para ambos. Me encantó la canción que nos dice lo importante que es la radio. Besos, Sonia y Claudio. Estela Maris, desde San Fernando. Roberto de El Carmen, allí en Jujuy, dice, para todos aquellos que aún creen en el amor, feliz día de San Valentín.
Claro, hoy es el día de los enamorados, me olvidé de ello.
El 14 de febrero.
Ah, porque no digan la fecha, porque si no yo me la creo. Yo como no le doy bolilla a esas celebraciones, ¿no?
Claro.
No porque no sea un tipo enamorado, pero la verdad, para mí el día de los enamorados, si uno está enamorado todos los días, no el 14 de febrero. Exacto, el día de San Valentín es el 14 de febrero, exactamente.
Un beso grande para nuestro amigo poeta, por aquí, hermosa madrugada, acompañado por las voces cálidas de LRA1, muchas gracias, Sonia, Claudio, Julio César Silva, de la ciudad de Buenos Aires. Siguen llegando mensajes a nuestro WhatsApp. Hola, Sonia, Claudio, Sonia, alucinante, como todas las trasnoches, lujo total, bien completito todo, abrazos al alma, lindo fin de y a seguir cuidándose, nuestro querido Oscar, de Merlo también, siempre presente en nuestras madrugadas, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican a través del chat de la emisora y también a través de los mensajes grabados, no más de 30 segundos. Recordamos el número de los grabados, querida Sonia.
0810-222-0870, desde todos los rincones del país.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Recordamos, reunión en la Casa Rosada, gobierno y empresarios acordaron trabajar para bajar costos y subir el salario real. Legisladores desmienten afirmaciones de Larreta sobre causas de desinversión en educación. Realmente, lo que decía hace un rato, es un caradura Larreta, ¿no? Legisladores desmienten afirmaciones de Larreta sobre causas de desinversión en educación. Larreta justificó la reducción de obras en educación en la baja de coparticipación, pero legisladores nacionales y porteños del Frente de Todos salieron a cruzarlo y señalaron los permanentes ajustes del jefe de gobierno porteño en el área educativa. Salieron a responderle muy duramente los diputados y legisladores del Frente de Todos, como el senador Mariano Recalde, las diputadas nacionales Gabriela Cerruti y Paula Penaca, los legisladores porteños Javier Andrade, Lucía Cámpora, María Bieli, Lorena Pocoy, Leandro Santoro, Matías Barroetaveña, Cecilia Segura y Claudia Neira, todos del Frente de Todos. Gabriela Cerruti, por ejemplo, dijo, llevan 15 años gobernando la ciudad de Buenos Aires y nunca invirtieron ni en educación ni en salud pública, 15 años apostando solo a negocios inmobiliarios. No mientas más, Horacio Rodríguez Larreta. Recalde, por ejemplo, acusó a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de no tener vergüenza y señaló que el gobierno porteño recortó 1.900 millones de pesos en infraestructura escolar, pero va a destinar... Va va a destinar 1.700 millones de pesos en Costa Salguero. ¿Cómo puede ser que no haya recursos para las escuelas, pero sí para los negocios inmobiliarios? Cuestionó el senador en su cuenta oficial de Twitter. A su vez, la diputada Penaca relacionó las declaraciones del jefe de gobierno porteño con su antecesor en la ciudad, Mauricio Macri, ya que dijo, los dos se encargaron de desfinanciar la educación pública en el distrito. Antes fue Macri, ahora es Larreta. Para el presupuesto 2021 hubo un recorte, dice Penaca, del 70% en infraestructura escolar y 370 millones de pesos menos para el Plan Sarmiento. Es el presupuesto educativo más bajo en 10 años. Es el presupuesto educativo más bajo en 10 años. En un mismo sentido, también se expresó la legisladora porteña Mariu Belli. Mariu Belli también se expresó de la misma manera que Penaca, que Cherrú, que Leandro Santoro y que el mismo senador nacional Mariano Recalde. Otro de los temas, con el brutal femicidio de Úrsula, 3 días antes del horrendo femicidio, Úrsula ya había denunciado que Martínez la había amenazado de muerte. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, recordamos, murieron 200 personas y hubo 7.311 nuevos casos de coronavirus en la Argentina, 7.311 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y 200 personas fallecieron. Lluvias y vientos ocasionaron, lo que decía Sonia al comienzo de la emisión del Diario Nacional, ocasionaron la proliferación de mosquitos en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Es ley el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública, lo aprobó diputados en las últimas horas de ayer. Para el ciclo electivo 2021, nuevo régimen de inasistencia laboral justificada para adultos a cargo de niños. El índice de precios al consumidor subió 4% en enero. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que el rubro alimentos y bebidas subió un 4,8%. Comunicación, atento con esto, esto tiene que ver con la bravata de Cablevisión, 15%. Comunicación, restaurantes y hoteles, 5,4%. Reitero, índice de precios al consumidor en enero subiendo un 4%. Denuncia del ex juez Norberto Ollarvide, Macri me quiso comprar, pero yo no cotizo en bolsa. La fiscalía, otro tema, imputó al diputado Fernando Iglesias y lo investigará por enriquecimiento ilícito. Creció el patrimonio de Fernando Iglesias en un 1.300%. 1.300%. Alicia Dickenstein, la matemática que fue premiada, la doctora en ciencias matemáticas y ganadora del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, compartió con la agencia de noticias Tela en una extensa charla en la que recorrió su historia y sus ideas. Dijo, las personas somos más instintivas. Ay, cómo estoy. Las personas somos más instintivas que los racionales que nos creemos. Además, fue felicitada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En el fútbol internacional, Bayern Múnich, campeón del Mundial de Clubes, venció a Tigres de México por 1-0. Gran actuación del arquero argentino, el Patón Guzmán. Ya vamos a hablar con con Lautaro Villamor. Conspiración. El ejército de Brasil, y esto tiene que ver con el Loufer, también contra Lula, el ejército de Brasil presionó a la Corte Suprema para evitar la libertad de Lula en 2018. Son algunos de los temas que estamos abordando en el Diario Nacional. Ya escuchamos la palabra de Celso Amorín a propósito del Loufer en Lula y también del corresponsal en Brasil de la agencia ANSA, Darío Piñotti. Marcelo Casareto, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que sobre el impuesto de las ganancias la idea es debatirlo a fin de mes o a principios de marzo. El diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, paso de los libres.
Bueno, yo estaba repasando acá en una pausa lo que es el impacto a nivel nacional. Sería un beneficio para 1.200.000 personas, trabajadores y jubilados que están pagando el impuesto de las ganancias actualmente. Sí. El objetivo es llevar el mínimo disponible a 150.000 pesos de manera tal que trabajadores y jubilados que ganan por debajo de eso no paguen impuestos a las ganancias. Uh-huh. Esto significará un avance importante, porque si nos están escuchando en este momento, a quienes se les cuenta de su sueldo 5, 10, 15, 20 mil pesos mensuales, a partir de que se vote esta ley, que estimamos que se puede hacer en algunas semanas, el descuento ese va a ser cero. Por lo tanto, va a haber un aumento en el monto percibido efectivamente de parte de los trabajadores y jubilados en Argentina. En el caso de la provincia de Entre Ríos, este beneficio impacta sobre 32.000 personas que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias, y así impacta también en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Mendoza o en Corrientes.
La palabra para la radio pública de Paso de los Libres de Marcelo Casareto, secretario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados. Salario de los estatales, otro de los temas. El gobierno de Chubut trabaja para acercar una propuesta. El ministro de Gobierno chubutense, José Grassini, indicó que están definiendo propuestas para acercarle a los gremios durante la semana próxima. Para nosotros, dijo, fue muy importante la gestión del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Una realidad es que tenemos un retraso salarial y el reclamo es legítimo de los trabajadores.
Claro, pero que
también,
sí.
También entendemos que la situación de la provincia era muy compleja, con deudas internacionales en dólares muy grandes, con un Estado que venía de mucho tiempo tomando deuda, que creó un cuello de botella de muy difícil afrontar tanto los pagos internos como externos de los compromisos que se habían adquirido años anteriores. Pero bueno, acá no hay que mirar hacia atrás, no hay que buscar culpables, sino soluciones. Creemos que vamos en el camino correcto para tratar de salir de esta crisis, más allá de que no solamente el Estado público está atravesando una situación difícil, sino también los sectores privados. Hubo momentos en la pandemia donde la situación fue muy compleja para todos los sectores, tanto públicos como privados, y eso también generó una mayor complejidad dentro del Estado para poder tener una recaudación acorde a la que se venía teniendo, y modificó toda la estructura de ingresos de la provincia. Pero bueno, hoy estamos en plena recuperación. Logramos el reperfilamiento de deuda, que eso ha permitido oxigenar un poco el déficit y achicarse prácticamente a 1.200, 1.300 millones mensuales. Hay que seguir trabajando para achicar ese déficit.
Bien, la palabra del ministro de Gobierno de Chubut, José Grassini. Vamos ahora a los conceptos vertidos en diálogo con Nacional Buenos Aires por el señor Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, quien destacó que el gobierno recibió a los líderes empresariales en el marco de la mesa de diálogo que impulsa el presidente Alberto Fernández para generar acuerdos que permitan converger las variables de precios y salarios. La palabra de Drescher, reitero, con Radio Nacional Buenos Aires.
Así es, bueno, mencionaste empresarios de altísimo porte económico. Por suerte, esta vez el gobierno convoca también un sector PYME, que es la representación de nuestras cámaras, así que equilibra un poco el juego, ¿no?, entre lo que significa la charla y la conciliación entre salarios y precios. Con respecto a nuestro sector, sí, lamentablemente en el mundo la industria de la moda fue muy golpeada. La cuarentena implicó mucho cierre de locales, específicamente en la Argentina, algún sector como Ambas tuvo 5 o 6 meses sin venta directa a través de lo que son los puntos de venta, con lo cual te imaginarás que con la mitad de los ingresos sostener la operación de las empresas ha sido dificilísimo. Entre el ATP y los créditos al 24 y la venta online pudimos sostenernos en un promedio bastante alto comparativamente con el resto del mundo, que terminó más golpeado, ¿no? Bueno, lo vemos perfecto y coincidimos totalmente, porque el salario está muy bajo. Y te cuento algo que quizás la gente no sabe. Cuando los salarios están bajos, la gente se va a la informalidad, sale del sistema. Porque entre ganar 35 o 40 mil pesos yendo a una unidad productiva que tiene que viajar una hora a coser en la casa y venderlo en el mercado informal en el barrio, la gente no va a trabajar, pero no es porque no trabaja, porque trabaja en su casa y lo vende en las saladas, saladitas, donde no se cobran impuestos, donde no hay contribuciones patronales. Entonces, el salario bajo convoca la informalidad, y ahí perdemos todo, porque el Estado no logra recaudar nada y el trabajador está indefenso al no tener aporte. Los salarios están atrasados. Creo que en esta reunión entre empresarios con gobierno, creo que lo que tenemos que conciliar es esta necesidad de que también el salario es un fraccionador de la economía, y por supuesto estamos hablando que las pymes dependemos de eso. Así que coincidimos con la con lo que dijo el ministro de Trabajo.
Ahí escuchamos a Dresler, Claudio Dresler, de la Cámara Industrial de la Indumentaria, ponderando la reunión gobierno-empresarios por precios y salarios. Ahora sumamos a esta agenda periodística a Gildo Honorato, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, quien hizo una referencia al control de precios en todo el país tras la reunión de ayer del Consejo contra el Hambre. Los movimientos sociales decidieron sumarse al control de precios en todo el país a partir del fin de semana. Escuchemos a Gildo Honorato.
Bueno, con una visión realista, donde vemos una situación muy compleja, de mucha especulación, de un crecimiento inigualable de la pobreza y una gran especulación de los formadores de precios, de las grandes cadenas de hipermercados que especulan ante cada aumento salarial, ante cada aumento en la tarjeta alimentaria, ante cada aumento en la UH, corren carreras a ver quién pone los precios más altos para quedarse con la plata de los trabajadores, con la plata de los argentinos y las argentinas. Por eso, ayer el ministro de Desarrollo Social hizo un informe de lo actuado durante el 2020, una planificación para el 2021 con los aumentos que recién Agustín estaba mencionando. Pero por supuesto que cuando hablamos de Consejo Federal Argentina contra el Hambre, estamos hablando de un problema muy básico donde 13, 14 millones de habitantes de nuestro país tienen que tener asistencia del Estado, y eso habla de la profunda desigualdad en la cual estamos viviendo. Hay una gran especulación. Los grandes hipermercados no tienen controles. Toda la cadena de producción, comercialización y venta al público está absolutamente viciada, concentrada, extranjerizada, en muy pocas manos también, y eso hace que nuestro país, nuestro Estado y nuestra población tenga pocas herramientas para defenderse. Nosotros sabemos que los precios cuidados no es la resolución al problema estructural, que en ese camino tenemos que afrontar otro tipo de problemáticas, por ejemplo, incentivo a la producción, reserva de mercado, abastecimiento local, consumo en origen, vinculado a una transformación del aparato productivo. Pero también es cierto que las necesidades son hoy. Precios cuidados es una ayuda que nos permite tener precios de referencia y de esa manera exigir a las cadenas de hipermercados que cumplan los precios establecidos para que no se sigan beneficiando y que no sigan sacando tajada del salario, de los ingresos de los más humildes y de la clase trabajadora en general. Por eso, Gildo, en todo el país vamos a salir este fin de semana.
La palabra de Gildo Honorato, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita. La temperatura en Córdoba 19.1. La humedad 95%, cielo algo nublado, máxima 29 grados, 5:27 de la madrugada. Comunidades celebraron en Misiones el cambio en la dirección de asuntos guaraníes. Luego de 20 años, Arnulfo Verón fue removido de su cargo por Norma Silvero, trabajadora social de mucho contacto con los pueblos originarios de Misiones. Silvino Moreira, cacique de la aldea Fortín Bororé, dijo que fue un compromiso del gobernador Herrera Aguad de hacer un cambio en la dirección. El diálogo que mantuvo Silvino con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Bueno, nosotros veníamos ya hace rato, se venía trabajando, pidiendo más de una vez el cambio de la, del director de asunto guaraní, pero el objetivo que no estaba funcionando muy bien, como en la cabeza no funcionaba bien, o sea que no funcionaba ya no bien el trabajo que estaba haciendo, no le daba bien las cosas a la comunidad, y aparte siempre dividía mucho las comunidades, hubo muchas divisiones durante que estuvo en el mandato, así que siempre veníamos pidiendo. Porque cuando la cabeza no funciona de una organización, de un instituto, no funciona nada. Entonces la cabeza tiene que funcionar para que funcione bien. Sí, venían pidiendo el cambio y se juntaron más de 29, 30 caciques que venían en esta pandemia, se venían juntando porque la pandemia fue lo que más se sufrió en distintas comunidades. Por el tema que no hubo ayuda, no fue llegando nada, las tarjetas tampoco no se habilitaba como correspondía, algunos se vencían y la falta de ayuda a las comunidades hizo que muchos caciques se juntaran y que empezaron a trabajar. Y aparte era un compromiso también del gobernador cuando él trabajó en la campaña, él asumía que iba a hacer un cambio en la dirección, así que también esa parte cumplió con la palabra. Y realmente ahora esperemos que la que asume pueda trabajar en conjunto con los caciques y hacer llegar a las comunidades las necesidades que tienen las comunidades, que hoy todavía la falta de vivienda, la falta de agua, la falta de arreglar las luces, falta de arreglar por ahí titularizar las tierras, todo eso que se pueda seguir trabajando bien en conjuntamente con el, o sea, las comunidades con el Estado. Sí, ella tiene bastante el conocimiento porque ella es de la zona de Hipólito Yrigoyen, que hay varias comunidades alrededores, de la zona de Jardín América, por ahí ella recorrió muchas comunidades y está también con el tema del territorio, trabajando en temas son territorio guaraní también, así que una señora que conoce las problemáticas de la comunidad y que está y ve la necesidad de la comunidad, así que nosotros como cacique seguramente vamos a tener una reunión con ella también y después bueno, articular los trabajos y empezar a laburar.
Bueno, escuchamos la palabra del cacique de la aldea Fortín Bororé, Silvino Moreira, ¿sí? Donde comunidades aborígenes de Misiones celebraron los cambios que tuvieron lugar en la Dirección de Asuntos Guaraníes luego de 20 años, que fue un compromiso, según Silvino, del gobernador Herrera Aguad de hacer un cambio en la dirección. 5:31 de la madrugada. Bueno, vamos a ver qué novedades hay en Buenos Aires a esta hora, querida Sonia.
Mira, como novedad todavía ninguna porque no llueve, el cielo está cubierto, tenemos 22 grados 6 décimas de temperatura, 81% de humedad, esperando una máxima hoy viernes de 26 grados. Claudio, con tormentas aisladas, chaparrones durante todo el día y el pronóstico que se va a replicar durante todo el finde, para sábado y domingo se esperan chaparrones, lluvias y lluvias, con máximas de entre 26 y 27 grados.
Bueno, perfecto, entonces viene el aguacero nomás en todo el ámbito del AMBA. Recordamos que aquí en Córdoba, bueno, todavía no se pudo actualizar los datos del tiempo a esta hora, pero tenemos 19.1, debemos estar en 18 grados, 7, ponele. Pero bueno, acá me indica 19.1, de acuerdo a los datos de la hora 4, 95% de la humedad, la presión baja, 963 decimal 3, máxima 29 grados, para hoy el cielo algo nublado, va a estar inestable durante toda esta jornada, mañana sábado con máxima de 31 grados, se habla de chaparrones por la tarde del sábado y el domingo también tiempo inestable con máxima de 30 grados en la capital mediterránea. Bueno, si te parece bien, vamos a seguir con un pequeño homenaje, vamos a poner un poquitito de lo que hizo este trío tan mentado, conformado por Chick Corea en el piano, Stanley Clark en el contrabajo y Lenny White en la batería, haciendo de este disco maravilloso, Return to Forever, el tema On Green, Dolphin Street. swing, ¿no? ¡Qué swing! En la calle Green Dolphin, el trío de Antonio Armando Corea o Armando Anthony Corea, Chick Corea, junto al gran Stanley Clark y Lenny White, en su actuación aquí en Buenos Aires, allá en 2012. ¡Qué maravilla, ¿no, Sonia?
Tremendo, tremendo, tremendo. Escuchás si querés seguir escuchando y querés que nunca se acabe, Claudio.
Exactamente, eso. Eso es lo que decíamos recién con Clary, es para que no, nunca se acabe, para que siga, que siga. ¿Eh? Le pusimos un poquito de smowing a esta parte de la mañana, de la madrugada. Mucho swing, mucha armonía, mucha mixtura, mucho color, mucha vida, mucha empatía, impresionante Chick Corea. Bueno, vamos a la pausa y ya circulando los últimos minutos, estamos caminando, transitando los últimos minutos del Diario Nacional.
El Diario de Nacional.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Le damos la bienvenida a la vicejefa de gabinete que está en línea, Cecilia Todesca Poco. Gracias, Cecilia, por atendernos. Federica Páez te saluda, buen día.
Radio País, Federica Páez, Mario Giorgi.
Tenemos muy claro que los precios aumentan, tenemos muy claro que aumentan los precios de aquellos productos que las familias más consumen y también tenemos claro que el salario ha venido perdiendo.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Nosotros en el presupuesto 2021, de hecho, pusimos como premisa, como una de nuestras variables objetivos, la recuperación en algunos puntos del salario real.
Nacional, la radio pública.
¿En verano?
¿En verano?
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando el vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
La hierba que se termina.
Valderrama,
la sombra de las palomas.
El perfume atormenta.
Los ojos del reencuentro.
La tostada que se quemó.
El voto en el sobre.
El bigote de Charlie.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Estimado Claudio, te habla Julio César Cano de Godoy Cruz, Mendoza. Ayer tuvimos la infortuna de ser visitados por estos odiadores seriales de Bullrich y compañía. Dejaron infestada realmente la provincia. Son unas víboras, son alacranes esta gente. No pueden seguir así, sometiendo a la voluntad de ellos esa hipocresía que van diseminando por todos lados. Realmente.
Sí, qué tal, buenos días, Mario de Matadero. Me gustaría escuchar a las voces blancas, los trovadores, ya que están hablando de folclore. ¿Sí? Serían tan amables. Gracias.
Hola, soy Eugenio de Córdoba. Quiero recordar que hoy es un día capicúa, 1-2 del 02 del 2021. Cumpleaños mi sobrina Lucía. Les mando un abrazo. Los quiero mucho, siempre los escucho. Me salió en verso. Un abrazo, chao.
Qué lindo escucharlos. 0810-222-0870, como decía hace un ratito, gracias a cada uno de nuestros oyentes por este ratito que nos dispensan en un mensaje. Y bueno, mirá, Claudio, el amigo que nos recordaba esto del día Capicú, es cierto, 12/2/21 es hoy.
Claro, exactamente, día Capicú, qué acertado, ¿no? Qué acertado que estuvo realmente, yo no había husmeado por ahí, no había husmeado para nada, absolutamente. Muy buen aporte del compañero.
Estamos conectadísimos, todavía nos queda un ratito de Diario Nacional en la radio pública, así que lo seguimos esperando. 11-65-840-870, nuestro WhatsApp, y hay más noticias para este boletín, Claudio.
Totalmente. Acá hay un mensaje, sí, me gusta eso, me gusta, me hace recordar al querido Ariel Delgado. Jorge Leighton dice, buenos días, Sonia y Claudio, escuchando su programa desde Cerro Castillo, un abrazo, muy buen programa y entretenido. Bueno, amigo Leighton, un abrazo grandote. George Leighton, un abrazo grandote a este querido amigo que nos acompaña también todas las madrugadas de la radio pública. Bueno, vamos a los deportes, hubo noticias importantes, novedades importantes. Ayer finalizó, raro, un día jueves, uno esperaba que una final de la Copa del Mundo de Clubes se jugara el sábado, pero se jugó ayer. Lautaro Villamor, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Claudio, qué placer saludarte como cada madrugada, ¿cómo estás?
Muy bien, perfecto. Bueno, el Bayern nos tiene acostumbrados al triunfo, Ya calculo que ser hincha del Bayern aburre un poco.
Bueno, ¿sabés que tenía para el arranque de esta columna deportiva la palabra aburrido? Porque ganó la Champions League, la Supercopa de la UEFA, la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. O sea, ganó todo el Bayern, que ayer derrotó 1-0 al Tigres, con ayuda. Lo vi el partido, Claudio, no sé si viste el resumen,
el gol
debió ser anulado.
Sí, debió ser anulado el gol, porque ahí hubo, me parece que hubo una carga, hubo una mano de Lewandowski. Bueno, cargó sobre Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán fue la única falla que tuvo en el partido, quiero decir, porque tuvo una actuación descollante el patón, Descollante, verdaderamente.
Sí, absolutamente. Después se dieron a conocer imágenes donde el patón Guzmán lo va justamente a buscar a Lewandowski a la mitad de la cancha para dar cuenta de esto. Y muchos están recordando, Claudio, vos lo recordarás mejor que nadie, cuando el Bayern Múnich derrotó también con fallas arbitrales, ahí me parece que fue mucho más notorio Boca en el 2001.
Sí, bueno, sí, me acuerdo de aquel gol nefasto ahí en el minuto 118, ¿no? Ya casi terminando el alargue, ¿no? Porque se iba a penales. Ahí también hubo una falta dentro del área y convirtió, no me acuerdo si era defensor o mediocampista, no recuerdo ahora el nombre. Hoy hicieron un resumen importante de las cuatro copas que había ganado el Bayern, ahí en uno de los canales deportivos. No recuerdo el nombre de quien convirtió para equipo... Puede ser, para el equipo bávaro casi en el final del partido con Boca, ¿no?
Sí, ahí en ese momento fue falta contra Clemente Rodríguez, pero aparte todo el partido estuvo con la cancha inclinada contra Boca. Y un rato antes, el Palmeiras, increíble, perdió 3-2 por penales contra Al Ahly, el equipo campeón egipcio. La verdad que debe ser, Claudio, de los campeones de la Libertadores más flojos de los últimos años.
Lamentable. Yo pensaba hoy en Boca y en River, ¿no? En Boca, en River y en Santos, ¿no? Lamentable, sí, el Palmeiras, sí. ¿No? Qué equipo con poca personalidad, además no convirtió un gol en el campeonato de clubes campeones, no convirtió un solo gol, perdió con el Tigres y hoy perdió con el equipo egipcio, ¿no? Un equipo egipcio era.
Sí, claro, tal cual, es el equipo campeón bueno, es egipcio, y aparte quedar cuarto de 6 equipos, cuando sabemos que de los 6 equipos hay 2 o 3 que son competitivos, la verdad es que los demás son ligas muy pobres.
Exactamente, quedó cuarto, el primer campeón de América que queda cuarto, porque hubo otros casos que quedaron terceros, como Internacional, Mineiro, River, este quedó cuarto, perdió todo. La verdad es que es vergonzoso lo de Palmeiras, la verdad es que es vergonzoso. Sí. Si cada vez pienso en el partido revancha que River le ganó tan ampliamente, una vergüenza Palmeiras.
Muy flojo, tal cual, Claudio. Bueno, no quiero dejar pasar que hace un ratito nada más, porque esto es de último momento, hace más o menos 20 minutos, perdió el Peke Schwarman en Australia contra Aslan Karatsev, un ruso que... Vos sabés que yo lo escuchaba en conferencia de prensa ayer, Claudio, cerca de la medianoche, al Peque, y decía, es un jugador raro, ¿viste? Esos que le pegan tan fuerte que o le ganás por mucho o te muere a palos y perdés claramente, como perdió en este caso el Peque por triple 6-3.
A la pelota, ¿eh? A la pelota. Bueno. Pero viene el Peque igual, ¿eh? Tiene buenos rendimientos, siempre se destaca. Se está transformando en una personalidad importante dentro del tenis mundial, de a poco, ¿no? Trabajo de hormiga hace el Peque.
Absolutamente. Creo que es un buen resumen decir que es laburo de hormiga, porque se esfuerza mucho, porque es responsable. Y está octavo en el mundo, viejo. Ojalá uno...
Bueno, por
eso. El periodista mundial le fuese octavo, ¿eh?
Por eso lo digo. Grande el Peque. No hay que lamentarse por esto. Ya logrará, ya estará cerca de otros logros, seguramente.
Bueno, Claudio, termino simplemente, no podemos dejarla pasar. Vuelve el fútbol y cómo lo extrañamos, ¿eh?
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Transmisión de relatores, pasión nacional de varios partidos, ¿no? Varios partidos.
Sí, van a ser muchos. Hoy te menciono los tres partidos que hay para comenzar, para abrir la fecha y para abrir el campeonato, que es Banfield Racing a las 19:15 y 21:30 Unión Atlético Tucumán Central Córdoba Colón. Pero estoy acá, tengo en la mano que me envió Gastón la grilla para el fin de semana. Mamita, Leo, mira, Víctor Hugo, Alejandro Apo, Viviana Vila, Alejandro Fabri, Matías Canillán. Te digo sinceramente, qué placer, qué honor. Y bueno, voy a tener también la suerte, Claudio, de representar a Dede Nacional estando haciendo vestuarios en Defensa Huracán, ¿eh? Así que ahí estaremos.
Ah, muy bien, muy bien. Javier Vicente, también el compañero Javier Vicente va a estar transmitiendo.
Claro.
Vicengol, así que le mandamos un abrazo a Javier Vicente, a nuestro querido compañero Javier Vicente de Pasión Nacional, relatores Pasión Nacional, presente en la radio pública. Querido Lautaro, un abrazo grande, buen fin de semana y buen laburo, ¿eh?
Es un placer estar cada fin de semana contigo y con Sonia. Abrazo grande.
Abrazo grande, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Datos del tiempo en Córdoba, vamos a ver si podemos actualizar. Tenemos ahora 19 grados, 93% la humedad, la máxima 29 grados. Seguimos con nuestra agenda y ahora la palabra de la coordinadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, quien consignó que entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus exparejas policías o parejas policías solo en el área metropolitana de Buenos Aires. Dijo Victoria Darraidú que las respuestas estatales tienen que dialogar entre sí y ser monitoreadas. El diálogo con Nacional Córdoba.
Bueno, y lo que nosotros venimos siguiendo, digamos, y nuestro trabajo histórico tiene que ver con el monitoreo, el seguimiento y pensar políticas públicas para evitar la violencia institucional. Y en este tipo de casos, ¿no?, los femicidios perpetrados por miembros de las fuerzas, es una suerte de solapamiento entre la violencia de género y la violencia institucional. Y ahí la particularidad que hay cuando se trata también de miembros de las fuerzas es, por un lado, bueno, la posición que tienen los miembros de las fuerzas y las respuestas que se dan en muchos otros casos de violencia institucional. Y ahí lo que vemos repetidamente es cómo opera a través de una suerte de respuestas corporativas que muchas veces tratan de tapar las evidencias de lo sucedido. Ahí es importante recordar, ¿no?, tener en cuenta que entre los roles de los miembros de la fuerza se encuentra el ser auxiliar de la justicia. Y como auxiliar de la justicia, la propia policía puede intervenir en la escena del crimen y entonces ahí puede... a operar claramente esto en sentido ilegal, ¿no?, para tapar algunas evidencias de la escena del crimen o hacer pasar la versión policial, que esto ocurre muy comúnmente, ¿no?, hacer ponderar la versión policial sobre los hechos. Los casos de femicidio, esto también opera, hay una respuesta en ese sentido. Hay otra singularidad que tienen los miembros de las fuerzas de seguridad, que es la aportación del arma reglamentaria por su condición de policía. Si bien hay algunas legislaciones en el país que tienden a abandonar esta idea de la aportación del arma todo el día y pensar en la aportación más vinculada al horario laboral, lo cierto es que, por regla, por lo general, las policías portan el arma las 24 horas y el arma también es la herramienta que utilizan para hostigar, para amenazar, para herir, para matar, en la mayoría de los casos que tenemos relevados, a las víctimas, ¿no? Ese es mi caso en particular, el de Úrsula, el de la provincia de Buenos Aires. Pero sí, en la mayoría de los casos también el arma opera como una herramienta. Sí, totalmente, y en este caso de la actividad policial, digamos, la tenencia de ese arma está justificada. Entonces ahí tiene como esta otra razón más, pero es el arma lo que se suele también utilizar, el arma reglamentaria, ¿no? El arma que se da para trabajar, en realidad es la misma arma que se usa para violentar a las víctimas.
...5:53 ahora el testimonio de la presidenta de la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén, Sara Garotnik, quien comentó cómo será la continuidad del juicio a 15 ex integrantes de fuerzas de seguridades nacionales y provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos a 20 víctimas, 9 de las cuales están desaparecidas tras haber sido secuestradas en junio de 1976. Se reanuda el juicio La Escuelita Séptima. El diálogo de Garotnik con LRA 43, Nacional Neuquén.
Uno de los importantes casos que se va a ventilar en esta oportunidad es la violación, ya como delito incorporado de lesa humanidad y no como un delito común, digamos. Así que eso, sí, la importancia del plan coordinado que hubo entre Neuquén y Bahía Blanca, también es muy importante su demostración.
Pasamos a otro tema, habla la subsecretaria de Turismo, Yanina Bach, en diálogo con Nacional Bahía Blanca, expresó que la temporada en la provincia de Buenos Aires ha cumplido nuestras expectativas.
Yo creo que en líneas generales, obviamente en un contexto de pandemia, donde incluso la actividad turística en todo el mundo se puso en cuestión, la temporada de la provincia de Buenos Aires, la de verano, que es tan importante para la actividad productiva de la provincia, creo que ha cumplido bastante con nuestras expectativas, que la verdad que eran bastante bajas. Estamos hablando más o menos que solamente viendo los números de la aplicación Cuidar, más de 4 millones de personas han solicitado permiso para vacacionar en la provincia de Buenos Aires, lo cual nosotros estimamos que estamos incluso un 60% de lo que fue la temporada pasada, fue récord. Entonces, la verdad que si nosotros únicamente viendo esos números, sacamos una evaluación de lo que fue la temporada de verano, que es, la verdad que una muy buena temporada en verano, más o menos con pandemia, estaba pensada menos del 50%, creo que podemos decir que fue un éxito. La verdad que es feo decirlo así porque es un sector muy golpeado, pero creo que cumplió bastante con nuestras expectativas. Mira, la verdad que, primero nosotros en la provincia de Buenos Aires habilitamos para los no residentes en noviembre, después progresivamente en diciembre la gente se fue animando más, pero siempre con esta tendencia, ¿no?, que ya veíamos que se estaba dando en otras partes del mundo de el viaje cerca, el viaje en automóvil propio, el viaje a una casa, sí, para mantener la burbuja familiar, que además también son las recomendaciones de las autoridades sanitarias, mantenerse, ¿no?, en una propia burbuja. Lo cierto es que los números al principio en diciembre mostraban casi que el 90% se iba a una segunda casa o alquilaba un inmueble.
La palabra de Yanina Bach, subsecretaria de Turismo, quien dijo que la temporada en la provincia de Buenos Aires ha cumplido nuestras expectativas. Más de 4 millones de personas han gestionado el permiso para vacacionar en la provincia de Buenos Aires a través de la plataforma Cuidar, que es un 60% de lo que fue la temporada pasada, que fue récord, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el secretario de Turismo, Gastón Irasusta, dijo que hay muy buenas perspectivas ante un fin de semana largo por los feriados de carnaval. La actividad turística en Entre Ríos se prepara para recibir visitantes con un nivel de reservas interesantes. La palabra de Irasusta a través de LT14 Nacional, General Urquiza, de Paraná.
Sí, sí, la verdad es que hay muy buena perspectiva. No podemos desconocer el contexto, la verdad que
claro.
Es una temporada realmente atípica de convivencia con el COVID. Esto ha requerido un esfuerzo muy grande de todo el sector turístico para poder ser una alternativa, que en la provincia siga siendo una alternativa de un turismo responsable. Y además, bueno, viene de alguna manera en un proceso de recuperación luego de prácticamente 9 meses de parate absoluto para el sector turístico. Así que entiendo yo que estamos en una curva de crecimiento, de mayor movimiento, y eso es una buena noticia, que a pesar de la presencia del COVID, que no nos podemos relajar, que tenemos que seguir muy atentos para que podamos seguir siendo una alternativa y seguir cuidándonos entre todos. Y yo creo que allí el mensaje está calando muy muy hondo, tanto los prestadores turísticos como quienes nos visitan también, como siendo respetuosos, ¿no?, de esta necesidad de cuidarnos ante todo y ser contemplativos de las medidas que se van tomando en materia de COVID.
La palabra del secretario de Turismo de Entre Ríos, Gastón Irasusta. 5:58, bueno, vienen los feriados de carnaval, fin de semana largo, y Gualeguaychú espera más de 10.000 turistas. El periodista colega de Nacional Gualeguaychú, Eli del Mar Otman, destacó que esperan recibir una importante afluencia de visitantes en los destinos turísticos entrerrianos de cara a este fin de semana extra largo.
Sí, tenemos hoy una mañana lluviosa en la ciudad de Gualeguaychú, con algunas chubascos, dirían los alemanes, pero tenemos la esperanza de que el fin de semana sea mucho mejor, porque el nivel de reservas en Gualeguaychú es muy alto, todo de acuerdo a los datos que brinda la aplicación Veranear. Gualeguaychú va a tener muy buen nivel de visitantes durante el fin de semana, así lo anticipan desde el Consejo Mixto de Gualeguaychú Turismo, básicamente gente que viene para ello, para descansar, porque carnaval no tendremos ni en Gualeguaychú ni en ninguna de las ciudades alrededor que suelen tener carnaval, pero sí hay muy buenos atractivos. Ya lo hemos hablado, esto de la pesca, el turismo recreativo, el turismo de museos y demás, pero el nivel de reservas es muy, pero muy bueno, según anticipan las autoridades, lo que ha hecho que ya hayan diagramado algunos operativos de seguridad para el fin de semana.
La palabra del colega de Nacional Gualeguaychú, Eli del Mar Otman. Le mandamos un abrazo grande a Eli del Mar, Es un fenómeno. Bien, ¿cómo estamos, Chelo? A ver, ponemos un poquito de música para Chelo, por favor, a ver. ¡Hola, Chelo! Mirá qué lindo lo que estamos escuchando. Chic Corea, querido. Sí, Chic Corea.
Sí, el recuerdo de este monstruo,
Un tipo mágico, lleno de luz, de gran energía, magistral, majestuoso, superlativo. Ay, Dios mío.
Lo vamos a extrañar, pero mirá lo que
qué
nos
pena.
Deja, ¿no? Mirá lo que nos deja, mirá lo que nos deja, ¿no? El legado.
Todo el legado.
Enorme.
Exacto.
Enorme,
gran legado a la música del mundo, no solo a la del jazz.
Sí.
A la música del mundo,
Sí.
Bueno, un placer grande, querido. ¿Cómo estamos?
Bien, está preparado aquí con Mariana Gil Laborde, con el amigo Gastón. Estamos todos, con nuestra querida Andrea ahí en la operación técnica. Así que ya estamos para arrancar el panorama. Bien. Vos arrancás el fin de semana.
Claro. Arranco el fin de semana. Acá está Sonia también, que te saluda.
Qué grande, Sonia. ¿Cómo va? ¿Cómo va La Plata, querida Sonia?
Excelente, Chelo, pasada por agua, pero bien, todo muy bien. Para vos un beso grande y también para Mariana.
Saludo.
Gracias, hermosa palabra dijo hoy Sonia sobre la partida también de Chic Corea, esa cuestión.
Sí.
Que uno, por más que no era un fanático en mi caso, ¿no? Pero siempre esta música, ese piano, ese sonido, ese jazz, está ahí como una portadora de la radio, ¿no? El que lleva la música. Una cosa de loco, así que
totalmente.
Y
acá con otros dos que no se vienen con chiquitas. Stanley Clark, el contrabajo, Lenny White en la batería. Sonia, un abrazo grande, querida.
Beso, buen fin de Claudia, hasta el lunes.
Buen fin de, mi amor, buen fin de. Querido Chelo,
maestro,
este era mi regalito,
Gracias, la verdad que muy, muy, pero muy amable, porque ahora nosotros arrancamos con la noticia y no paramos, Claudio,
No.
Ya sé que no para, usted nunca para, Chelo.
A ver,
usted tiene mucha energía, sí. Usted tiene mucha... Un beso a Mariana ahí, ¿eh?
Chao, hasta el lunes.
Hasta el lunes, Mariana querida, que descanses, que bueno, que tengas una gran jornada primero y después que descanses, ¿eh?
Gracias.
Bueno, chicos, los dejo, un beso muy grande para los dos, ¿eh?
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Ya comienza el Panorama Nacional de Noticias. Nosotros nos reencontramos el lunes con el Diario Nacional después de las 3. Gracias por la compañía.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.